Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Desde la 90.5 FM Surcos, San Marcos, Sierras. La radio acompaña esta mañana a quienes están escuchando del otro lado, dentistas y algo más. Buen día, mi nombre es Juan Alberto Badía y es un placer estar con ustedes esta mañana, como he estado todos estos días y estaré algunos más recorriendo San Marcos y Sierras, desde la hostería donde en realidad y ciertamente el bostezo grande de una siesta prolongada hace al descanso de un cuerpo que lo necesitaba. También nos están recibiendo en Córdoba, probando esta línea, esta radio, que en un ratito tendrá este nivel provincial que ya acostumbra a las 11 de la mañana de cada domingo a formar parte del encuentro de Quique con sus oyentes. Y en este ratito previo a las 11 de la mañana tengo mucho gusto en presentarles y mostrarles y hacerles escuchar algo que aquí que ya le hice escuchar hace un rato y que tiene que ver con la presentación en un lugar en donde estuve y tuve el gusto incluso de poder participar, compartir con Mercedes Sosa y Luis Salinas un encuentro verdaderamente único. Digo único porque ustedes saben, Luis Salinas y su carrera, Mercedes Sosa y la suya, no habían tenido lugares de encuentros y mucho menos un lugar de encuentro donde pudiesen trabajar ante su público juntos en un espectáculo que hasta aquí no se había producido. Y se produjo en Pinamar, curiosamente en un lugar donde Mercedes Sosa no volvía desde el año 1974. Y según su propio decir, un lugar que tenía mucha significación para ellos porque fue la última actuación que pudo realizar antes de su exilio y la que le marcó incluso su exilio. Mercedes en 1974 tenía prevista una actuación en un cine teatro de Pinamar y ya en la ruta, ya llegando a ese concierto, descubría cómo se lo trataba de boicotear desde las primeras y principales autoridades de la provincia de Buenos Aires de ese tiempo. Creo que el nombre era Saint-Jean. Y fue la motivación de hacer ese concierto contra todo, la que incluso puso a Mercedes en esta disyuntiva de seguir peligrosamente en la Argentina o exiliarse. De aquel día de febrero de 1974, partió de Pinamar a Tucumán a decirle a su madre que esta era la última actuación y que se iba. Volvió en el 2007, un día de enero, 18 de enero, a Pinamar, y lo hizo de la mano de Luis Salinas. El concierto duró algo más de una hora y hay canciones bellísimas que junto a Luis Salinas Mercedes hizo, y también en una primera parte Mercedes sin Luis Salinas cantando algunas canciones muy con su guitarra que la acompañó, de Jorge Aulicino y su voz, una voz que ustedes saben no es la misma, quizás aquella Mercedes Sosa de años atrás, a esta otra, que canta desde otro lugar y que por eso me parece valioso que ustedes puedan escucharla aquí en San Marcos Sierras. Samba para no morir, Los Boliches, Novicia, La Torcida, Alfonsina, Aquellas Pequeñas Cosas, una versión muy interesante de tema de Serrat, formó parte del primer repertorio, el de Mercedes con su guitarrista. Voy a elegir alguna de estas canciones de la primera parte y después se le suma Luis Salinas. Y bueno, este guitarrista argentino tan dúctil, logra acompañar a Mercedes en canciones que, bueno, me parece que forman parte de un repertorio único que ustedes también pueden disfrutar aquí, en la previa, en San Marcos Sierras, desde Radio Surcos, desde la FM de Quique, de Leda, será seguramente la principal oyente de este encuentro. Bueno, vamos a escuchar cómo abrió Mercedes ese encuentro en Pinamar el 18 de enero de este año, donde la pudimos disfrutar quienes estuvimos ahí, y que ustedes ahora en San Marcos Sierras también van a poder disfrutar. Mercedes Sosa, Ojo de las Artes, 150 personas apenas, para escuchar este encuentro único que ahora te suma a vos, lo suma a usted.
Que están acompañándome a mí, Gracielita Borges, Gonzalo Bonadío, gracias de todo corazón por acompañarnos. Soy muy feliz de estar de vuelta otra vez en Pinamar. No pasen tanto tiempo porque por ahí me enfermo y no aparezco más, ¿eh? Romperá la tarde mi voz, hasta el eco de ayer. Voy quedándome sola al final, muerta de sed, harta de andar, pero sigo creciendo en el sol. En el tiempo viejo la flor, la madera fruta, luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar. Se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Y estas ganas de amar, no me puede el olvido vencer. Hoy como ayer, siempre llega. En el hijo se puede volver. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré. al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Fabián, Fabián.
Bueno, ahí lo escuchaste. Lo escuchaste, el cabezón abriendo este programa. Esto fue en el año 2007. Sí, en el 2007 fue. Estuvo pasando un febrero por acá. Y bueno, y jugábamos a la radio todo el tiempo. Y yo tenía en ese momento un programa llamado El Desconcierto del Domingo, que se transmitía por Radio Nacional Córdoba. Y yo lo hacía desde acá, vía una pretendida frecuencia modulada que se llama Surcos, que todavía está en funcionamiento, pero después tuve que cambiarle la frecuencia, bueno, cosas. Y jugábamos a la radio con el cabezón. Y me dijo, mira lo que tengo, y me mostró la grabación esta que habían hecho el 18 de enero, y esto era en febrero del 2007, que habían hecho en Pinamar. Y la verdad es que nos emocionamos mucho los dos por estar escuchando esto. Y dijo, déjame que haga una previa. ¡Una previa a mí! Bueno, discúlpeseme. No sé por qué uno pide disculpas cuando está medio lloriqueando. Uno tendría que estar orgulloso de estar lloriqueando, ¿sí?, de la emoción. Porque a Juan Alberto Badía, alias El Cabeza, lo recuerdo con alegría, no con tristeza. Lo recuerdo con alegría porque era el mejor de nosotros. Yo no tengo dudas de eso, para muchas cosas. Entonces, bueno, encima estamos todos un poco más sensibles, ¿no? Y está bueno que esto suceda. No está bueno que las cosas nos resbalen y caigan sin habernos hecho mella. No está bueno dejarse mellar, básicamente. Ponerse blandito frente a estas circunstancias. Porque, digo, estamos todos un poco así, coronavirus más, coronavirus menos, estamos todos un poco más sensibles. Entonces, quizá, cosas como esta nos pongan un poco más proclives a las emociones. Aunque esta de por sí, cuando la recuperé, cuando la encontré, porque dije, a ver, hace 8 años que se fue el cabezón, vamos a recordarlo, y me puse a buscar cosas que tengo grabadas de él, pero esta, donde dice San Marcos Sierras, donde dice la radio FM de Quique, donde habla de Leda, por favor. Bueno, eso, quería compartir con ustedes esta emoción de el recuerdo del mejor de nosotros. ¿Quién dice? Juan Stali, el productor de este dignísimo programa, dice, excelente, 2007, Gino y yo, hace 2 o 3 programas, éramos los productores de El Desconcierto en ese tiempo. Y recuerdo cuando escuchamos el disco con el recital el día anterior, y de esa mañana de domingo, con Badía, haciendo la previa. Hermoso. ¿Sabe, Fander, que ella canta su chacarera imposible. Sí, 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 sí. Ya lo charlé con Fander, porque Mercedes Sosa intenta cantar una chacarera abstrusa que hizo Fander Mole, que se llama La Torcida, y es una chacarera tan trunca que es una retrunca. Bueno, y La Torcida, que en un momento dado tropieza, la propia Mercedes Sosa tropieza con la chacarera y dice de vivo verbo: esta chacarera debió llamarse La Retorcida. Señoras, señores, esto es Estudio País, un invento del Cabezón. A ver, ¿quiénes hacemos Estudio País? Porque yo acá estoy en este estudio Solar y Rossi, pero lo hacemos. Está José Estopelo, operador de LRA 7 Nacional, Córdoba, manejando la tía Lina, que la tengo por acá, está acá cerca siempre la tía Lina. Mirá, es un misterio porque está la tía Lina acá y después tiene una hermana, que es la tía Lina 2, que está allá, donde está Santiago Conde, Eduardo Pérez, Gloria Sarmiento, desde LRA 1, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es control central y consola central. Allí ellos reciben lo de la tía Lina, esta que está acá, reproduce la tía Lina 2, que es la hermana, y después pasa por la consola y después sale al satélite, y por eso nos pueden escuchar en todo el país a través de todas las radios nacionales. También está el equipo informativo por ahí dando vueltas, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos del estudio, de este estudio, Julito Villarroel. El streaming que usamos es Streaming Internacional de Adrián Badino. La producción general es de Juan Stali, y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noreste de Córdoba, el conductor, yo. Don Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346, éramos pocos. Después se llenó de gente, esto que cree que haga. Las vías de comunicación por WhatsApp. 351, que es el de WhatsApp de WeView, 351-7645-061. ¿Lo va de nuevo? Qué confuso, ¿no? 351 por un lado, 764-5071. Ahí está, más cantado. Solamente mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional, y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail, o como dicen algunos, Gmail. Ay, me encanta. .com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo una verdadera plomada, bajate la... ¿Cómo va a tener todo el día la radio prendida en el bolsillo? De a ratos. Un rato sí, un rato no. Bueno, podés bajarte la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar y cada programa tiene su propio canalcito, su propio podcast. Así podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional, pero atenti, hay otros programas que son exclusivos para el podcast de Radio Nacional.
Soy Nacional.
Vamos, vamos para arriba, un poquito para arriba. Viste que la radio suele ser también una especie de sinusoide, Digo, dado un eje horizontal, hay una traza sinusoidal que va para arriba lentamente, después baja, pasa el eje horizontal para abajo, se pone densa, pero en un momento dado se pega una especie de talonazo en el fondo del mar y se empieza a subir, se cruza esa línea horizontal y vamos para arriba como pedo de buzo. No seas grosero, no necesitas decir, no, ¿por qué? Digo, porque me sale, ¿qué querés que haga? Aparte es gracioso lo del buzo, ¿no? Bueno, programación de sábado en Nacional. Nos escuchás en Estudio País los sábados de 10 a 13. Y después seguí todo el sábado en Nacional. Desde las 13 conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. 13:30 Guillermo Tronati conduce Tierra Adentro. 14 el clásico de los sábados, Alejandro Apo hace todo con afecto. Desde las 17 nos vamos de viaje musical con Pena de la Mayora en La Clave. Y luego, mi queridísima, querida, pues yo pues sí que no entiendo por qué la quiero tanto, pero la pero espera. No, pues, no sé por qué la quiero tanto, porque la verdad, pero no sé. Sandra Mianovich llega a las 19 horas por Soy Nacional. Y desde las 21 arrancamos a los bollazos con el pan casero del Cholo Gómez Castañón. Sábado en Nacional. ¡Qué joder!
Si no tenés otra cosa que hacer. ¿Qué querés?
Ah, espérate que... Mirá, por AM870 y la folclórica FM98.7, Domingos de Sol. Este es un programa que creo que empieza mañana. Está Sol Mianovich. ¡Otra Mianovich, loco! Pero son una especie de ¡Oh, sí! Sol Mianovich, y una fotito de ella. Es muy parecida a todos los Mianovich. Bueno, Sol Mianovich con su guitarra. Es joven, debe ser hija de Vane. ¿Será hija de Vane Mianovich? No sé, la verdad es que no lo sé, pero son una plaga los Mianovich, ¿eh? Todos cantan, todos hablan, todos hacen show, todos... Una cosa infernal. Bueno, los domingos Sol Mianovich nos invita a jugar por radio. De 14 a 16. Un programa para que participen, niñas, niños y toda la familia. A jugar domingos de... ¿Por qué no dicen niñes? Porque son prejuiciosos. Por eso no dicen niñes. Porque creen que solamente el adulto o el que es grandecito puede elegir con libertad qué tipo de sexualidad va a tener. Pero ya sabemos que hay pibes que gustan de jugar con muñecas. Y por supuesto que somos tan prejuiciosos que le decimos, che, no jugues con muñecas, que eso es de nena. Sin advertir que ya la naturaleza empieza a prefigurar los niñes. ¡Wow! ¿Qué tema este? Sí, nos alcanza para hacernos los modernos con los adultos, pero no con los niños. Ahí me parece que se nos arma un poco de lío. Sí, pensátelo, a ver. Domingos de Sol, Sol Mianovich nos invita a jugar por radio los domingos de 14 a 16. Domingos de Sol, un programa para que participen niñes y toda la familia a jugar. El domingo de 18 a 20 comienza en Nacional el programa Un Siglo de Radio, conducido por Eddie Babenco y la compañía de Gustavo Campana. Mañana domingo, el primer programa de Un Siglo de Radio estará dedicado a nuestra radio, al LRA1, Radio Nacional CABA, que cumple 83 años. este lunes 6 de julio, 83 años de vidita. Y seguramente nos contarán en qué edificio comenzó hace 83 años LRA1 Radio Nacional, porque no era el edificio de la calle Maipú 555, eso pertenecía a una radio privada que después pasó a LRA1 Radio Nacional. Pero ¿dónde empezó LRA1 Radio Nacional? Un siglo de radio. Mañana, de 18 a 20, un siglo de radio. Seguramente ahí Eddie Babenco y la compañía de Gustavo Campana te contarán dónde cuernos fue que empezó LRA1 Radio Nacional hace 83 años. Huaca. Hola Leda, buen día, tranqui, cuando puedas entrar le decís a Quique si puede modular un poquitín más bajo de master, porque está teniendo unos pequeñísimos saltos en la tía Lina. Le explico a la gente, yo estoy de aquí saliendo con un audio determinado que entra a la tía Lina y va hacia Buenos Aires, y estoy mirando lo que se llaman los búmetros, viste, las agujitas, pero la grabación que yo tenía del Cabezón Badía era una grabación que no estaba trabajada. Entonces, no, la voz de la Negra Sosa estaba sin comprimir. Por eso cuando la Negra pegaba un grito, la aguja hacía ¡cran! Me imagino la cara de Santiago. Bueno, gracias Santiago. Sí. Pequeñísimos saltos, dice Santiago, porque es bueno. Santiago, porque es bueno. Debió haberme mandado a la puta madre. Sí. Bueno, me gustó esta primera media hora. Tuvo de todo, ¿no? Sí, básicamente el recuerdo de el mejor de nosotros.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos, y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
La radio pública tiene imagen.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Pueden cocinar algo rico con la ayuda de su familia. Por ejemplo, a mí se me ocurre panqueques, que son muy fáciles de hacer y salen riquísimos. Necesitan un huevo, una taza de leche y media taza de harina. Si son dulces, un poquito de azúcar, y si son salados, un poquito de sal. A batir y salen riquísimos.
Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 31 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Hola, soy Kike Rabina y a todos los oyentes de Radio Nacional les pido por favor que se queden en casa. Si quieren hacer ejercicio, lo pueden hacer, pueden inventar cosas para tratar de estar mejor y pasarlo lo mejor posible, pero por favor, quédense en casa. Un abrazo para todos.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Bueno, me voy a la provincia de Neuquén, y ya está, porque si bien no se puede hacer turismo interno por el país todavía, me parece que estamos cerca, pero si bien no se puede, yo sí lo hago, porque me traslado a donde se me antoja con este Estudio País, que es una especie de carromato inventado por el Cabezón Badía y que nos lleva de un lado a otro. A ver, Neuquén. Límites al norte con Mendoza, parte de su frontera la forma el río Colorado. Al sureste con Río Negro, gran parte de esta frontera la forma el río Limay. Y al oeste, bueno, la frontera es con Chile. Sí, claro, toda la cordillera. La vida humana del actual territorio de Neuquén está estimada desde hace 17.000 años. El pueblo mapuche habita su territorio, sobre todo en la zona de los Andes. En el marco de las primeras exploraciones europeas, Jerónimo de Alderete llegó buscando indígenas para reducirlos al régimen de encomienda a la zona del lago Huachulafquen en 1551. La población, siempre aclaro lo mismo del censo 2010, puede ser superior a este número, 637.000 y pico habitantes, casi 638.000. Me voy a Zapala, está ubicada en el centro-oeste de Neuquén, miro el mapa, ahí veo a Zapala, en efecto, está un poquitito más hacia el sur del punto central de la provincia. Fue fundada el 12 de julio de 1913, Zapala se convirtió en municipio en el año 1948, la población está llegando a 35.000 habitantes. La economía, la principal actividad económica de Zapala es la minería, cemento, cal, moliendas de minerales y cortadoras de piedra laja. El transporte terrestre ha convertido a Zapala en un puerto seco. Desde Zapala se emplea el método polimodal, se descargan mercaderías que llegan por ferrocarril y se cargan a los camiones y se envían a Chile utilizando el paso de Pino Hachado. También hay actividad petrolera y agropecuaria. Zapala es la punta de rieles del ferrocarril General Roca, actualmente gestionado por la empresa Ferrosur. Bueno, me voy a comunicar con LRA 17 AM710 y también una FM, ¿por qué no? 93.9 de Zapala, Neuquén. Nélida López, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, ¿cómo estás? Un saludo grande desde aquí, desde Zapala, que nosotros decimos que somos el corazón de Neuquén.
Ah, mirá, claro, y prácticamente sí. Estoy mirando el mapa y, bueno, están cerca de Las Lajas, cerca de Cutralcó, por allí anduve hace muchísimos años. No sé si hace poco conté que había conocido el Cerro Michacheo.
El Cerro Michacheo es emblemático aquí en nuestra ciudad.
Sí.
Hay una canción que le han hecho los hermanos Verbel.
Ajá.
Está muy linda esa canción, ojalá la puedan escuchar en su momento.
Sí.
Que dice en una parte, Michacheo parado en el tiempo, y es así como está.
Qué bueno.
Y hay una leyenda cotidiana,
ah.
La cuento, Quique, por si venís. Y los suís,
sí.
Dicen que quien viene de afuera y sube el Cerro Michacheo,
sí.
Se casa con un zapalino o una zapalina.
Bueno, no fue mi caso, pero pasó raspando. No, porque estuve hace muchos años con Arturo Peri. El padre de Arturo tenía una concesionaria de automóviles o algo así. No sé si todavía están los Peri ahí en Zapala.
No, pero son parte de la historia de Zapala.
Bueno.
Recién cuando nos presentabas,
sí.
Decías que, bueno, el 12 de julio estamos de aniversario. Bueno, ahora va a ser algo diferente por esta pandemia que nos tiene a todos sin seguir con la vida cotidiana, sí, o con, claro, la vorágine de cada pueblo y localidad, ¿no?
Sí.
Pero están en la historia de Zapala, la familia Peri.
Sí, y también había una familia Díaz, que era propietaria de una estancia que se llamaba, o copropietaria de una estancia llamada El Cóndor. Me parece. Bueno, estoy hablando...
Más al sur.
Estoy hablando de 1000 años atrás, ¿eh?
Sí, un poquito más al sur.
Un poco más al sur. Bueno, que claro, visitamos Las Lajas, visitamos Loncopué, visitamos las termas de Copahue, que están más hacia el norte y sobre las cordilleras. Bueno, y conté la otra vez que el Cerro Michacheo, visto desde lejos, parece como si alguien, como si algún gigante hubiese agarrado una cucharada de tierra y la tira suavemente en el medio de una especie de planicie y queda como un cono. No sé si seguirá siendo así, pero me impresionó el Michacheo.
Sigue estando así, el cerro,
qué bonito, qué bonito.
Michacheo sigue estando de esa misma manera,
sí, sí.
Quique,
sí.
Y los domingos o sábados es normal ver a las familias subiendo allí al cerro.
Es bonito, bonito, bonito. Bueno, subimos y en la punta del cerro vivía un viejo minero geólogo solo en una especie de rancho, y el tipo había juntado un montón de cuestiones en cuanto a minería se refiere, que eran maravillas, pero maravillas había encontrado. Tenía como un museíto en la casa, no recuerdo el nombre. Pero, insisto, esto hace 1000 años.
Así en el Cerro Michacheo, bueno, aparte de esta leyenda que te contaba, aquí sí. También otra de las leyendas que dicen y que de pronto pasan a ser populares porque vos no sabes si es así, porque no hay ningún documento que lo avale,
sí,
¿no?
Y aparte no importa. Si es leyenda,
aparte
no importa,
porque es parte de lo que nosotros decimos.
Pero seguro, seguro.
Que hay sepultado allí un cacique del pueblo mapuche y
sí.
Junto a él un tesoro.
Ajá.
Y que cuando el cacique se enoja a Zapala le ocurren cosas.
Sí, sí.
Cosas malas, por
sí.
Supuesto.
No haga enojar al cacique.
Tal cual. Eso sería un poco sí, la leyenda popular que tenemos aquí de nuestro bonito. Cerro Michacheo.
Nélida López, está haciendo fresco por ahí, ¿no?
Está muy fresco, ha nevado.
Ha
durante
nevado.
Todo este tiempo estamos atravesando un temporal de nieve
sí.
Que nos pone contentos y tristes. A ver, ¿de dónde viene esta contradicción?
A ver.
Que hemos venido teniendo muchísima sequía y nosotros en los alrededores tenemos muchos parajes y muchos pobladores crianceros.
Ah, claro.
Que son pequeños productores.
Sí.
Su ganado mayor son las chivas.
Sí, sí, sí.
Y después, bueno, le siguen las ovejas, de poco número lo que es el ganado de vacuno.
Claro.
Y los caballos.
Eso,
y
eso.
Necesitan pasturas porque se alimentan de las pasturas de los campos.
Sí.
Hay mucho campo de travesía, como decimos nosotros, campos muy secos. Y si no llueve, no nieve en el invierno, realmente los animales se mueren de flacos.
Sí, es por eso que se trasladan con los animales en lo que llaman invernada o veranada.
O veranada.
Al revés.
En el invierno están aquí en las tierras bajas.
Claro.
Y en el mes de diciembre comienzan a subir hacia la cordillera.
Sí.
Los turistas que han ido seguramente de Córdoba, de Buenos Aires, de San Juan, hacia la zona de lagos que tenemos tan lindas aquí, seguramente en el mes de ya en noviembre algunos se comienzan a ir, diciembre, se van a tierras altas y van arreando sus animales, y los han encontrado en la ruta, es la transhumancia que nosotros les llamamos.
Claro.
Y se quedan así hasta el mes de marzo, que van en busca de pastura fresca y agua, porque tenemos muchísima faltante de agua en las tierras bajas.
Che, Nélida, qué país tenemos, ¿eh? Oh, papá, yo no quiero ser chauvinista ni transformarme en un hincha pelota, pero la verdad que tenemos un país que es una maravilla. Yo estoy en contacto con diversos sitios del país, me lo van describiendo, y la verdad es que no dejo de emocionarme. No dejo de emocionarme por el país que tenemos. Independientemente de las políticas, los gobiernos, los COVID y los que quieras. Pero tenemos un país impresionante.
Exactamente, es así, Quique. Y nosotros aquí siempre contamos de la transhumancia y le contamos a los turistas que en esa época del año transiten las rutas con precaución.
Ah, claro.
Y que pueden charlar con nuestros arrieros, se siente muy agradable, muy amable. Sí. Y ellos les van a contar qué están haciendo porque, bueno, ese es su trabajo, su economía, digamos.
Sí, claro. Nélida, sos locutora, sos periodista, tenés creo que 3 programas, Mateando con Nacional de 7 a 8:45, Boletín Comunitario de 8:45 a 9 y después de 9 a 12 la mañana de Nacional, te sacan el jugo en esa radio.
Estoy acompañada de un excelente operador.
Sergio Arias, me lo contaron. Salud, Sergio, portate bien, Sergio, te lo pido, por favor.
Está aquí del otro lado del vídeo porque me dice, no te quedes en el teléfono, quédate ahí.
Ah, claro.
Siempre me facilita todo.
Sí, maravilla. Bueno, a ver, no sé, me enviaron un audio que quiero escuchar junto con vos. A ver qué pasa.
Bienvenidos, bienvenidas a esto que es Mateando con Nacional.
Nuestras líneas de contacto, 15-655-655.
Hola, buenos días,
bienvenidos. Buenos días a los compañeros de Nacional. En primer lugar, para saludar a un amigo.
A toda esa gente ahí que esté pasando lindo.
Quiero mandar un mensaje acá a la zona de Laguna Blanca. Que dejen el mate temprano nomás y que acompañe para trabajar.
Comenzamos juntos el día Mateando con Nacional.
Mateando tiempo.
A toda la gente del campo neuquino y de algunos alrededores que también escuchan tu programa.
¡Qué bonito eso! ¡Qué bonito! Bueno, me imagino que eso es permanente allí, ¿no?
Así es, Quique, todo el tiempo nuestra gente del ámbito rural y también de aquí de la ciudad llaman. Los niños de las escuelas con sus canciones, las docentes, los pobladores. Y aquí vivimos muchas cosas que por ahí pasan por lo humano. A ver, no importa si te perdiste la mejor noticia o de hacer la mejor entrevista del día. Cuando estuviste en contacto con la gente del ámbito rural y te hizo saber o sus alegrías o sus penas.
Sí, claro.
Por ahí ellos todo nos cuentan, porque somos parte de su familia, porque todos los días nos dejan entrar a través de la onda amiga, como digo yo, de la 710 de amplitud modulada, a su casa, a su rancho, a su matera.
Claro.
Nos ha ocurrido que tenemos llamados en la época de primavera, cuando las chivas están teniendo sus chivitos y tienen que estar ahí atendiendo. Y te llaman del celular y están balando los chivos, o se van hasta una loma para saludar, no sé, a un hijo, a la mamá que está cumpliendo años porque no tienen señal.
Eso.
Nosotros, más allá de estas épocas de tanta tecnología, nosotros seguimos siendo muy importantes para que la gente se comunique.
Eso es importante,
el boletín comunitario.
Eso me llama la atención porque, bueno, hay un montón de sistemas nuevos, pero la radio sigue siendo el sistema, y más en esas zonas. Me llama la atención.
Exactamente. Quique, no sé si vos por allí has visto un documental que es de un cineasta francés, si no me equivoco, Mathieu, que hizo un documental de los arrieros, de los transhumantes de aquí, que se llama Para los Pobres Piedras. Cuando la voy a ver al cine, porque a mí esto me apasiona mucho, porque es lo que vivo, es lo que veo a diario, lo palpo aquí en mi trabajo. En una parte de ese documental salen unos crianceros de allí, de la zona del Obeiro, que llamamos nosotros familia Ceballos, y tenían una antena con un alambre que habían puesto arriba de una araucaria.
¡Qué maravilla!
Y estaban escuchando Radio Nacional y salía mi voz en un comunicado.
¡Qué maravilla!
Casi me muero, porque yo no sabía.
Con un alambre,
Con un alambre,
con
un alambre arriba de una araucaria.
Con lo que sea, qué cosa maravillosa. Bueno, Nélida López, LRA 17 AM 710 FM 93.9 Zapala, Neuquén. ¿Cómo está el tema del COVID-19 allí en la zona?
Bueno, aquí en Zapala tenemos la suerte de no tener ningún caso, de haber tenido uno solo por un contacto de afuera y que se curó, pero sí derivan pacientes, por ejemplo, de Cutralcó, aquí a Zapala.
Claro.
El día jueves falleció una señora que habían derivado el día lunes de esta semana, de 74 años de edad. Allí en Neuquén Capital está muy complicado, ellos volvieron a fase 1. Quienes vayamos hacia Neuquén Capital, a la vuelta tenemos que realizar cuarentena. Después se complicó muchísimo allí en Aluminé, este paraíso que tenemos aquí, por una persona precisamente que viajó a una concesionaria allí en la capital neuquina, y en el momento tiene 5 casos y es una localidad chica con un paisaje bellísimo, un lugar turístico. Y la primera fue Loncopué. No sé si recordás que en algún momento, en algún medio, no de la red nacional, por supuesto, pero en algún medio nacional, dijeron que estábamos en Río Negro. Y Loncopué está muy cerquita, y aquí es en la provincia de Neuquén.
Bueno, pero es un país extenso, hay muchos nombres. Es posible confundir, ¿no?, cuando uno no está en esa zona. Es posible.
Tal cual.
Es posible. Sí. No, yo no quiero disculpar a nadie, porque, pero bueno, insisto, puede suceder si uno está lejos. Este país tiene enorme cantidad de territorio y es posible confundir ciudades.
Pero bueno, lo que te comentaba así de Loncopué, y bueno, hace 2 semanas atrás se festejaron el último recuperado y ya no tiene caso, y cuidaron mucho y se brindó la localidad. Bueno, esto que no nos gusta, ¿no, Quique?, de que nos blinden, de que no nos dejen pasar, pero es por nuestra seguridad, para que este virus no se siga extendiendo.
Bueno, me dijo Juancito, el productor de este dignísimo programa, que sin él no haríamos nada, me dijo Juancito que hay problemas con la entrega de leñas y que no todos los hogares tienen gas natural. ¿Cómo está eso?
Así es, aquí en la localidad hay barrios nuevos que no cuentan con el servicio de gas, algo que por allí ustedes dirán que insólito en la provincia, que hablan de Vaca Muerta,
claro,
y que tienen muchísimo gas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Sí, son muchísimos vecinos y vecinas de la localidad que no cuentan con este servicio, que la leña que se les entrega es muy poquita porque las temperaturas que hacen, te cuento, Quique, que por ejemplo hoy sábado la mínima es de 8 grados bajo cero y la máxima de 2 grados bajo cero a 1 grado.
Ajá. Bueno.
Esas son las temperaturas para esta jornada de sábado aquí en la ciudad.
Sí.
Por ejemplo, ayer viernes estuvo nevando durante toda la mañana.
Sí.
La temperatura mínima fue de 10 grados bajo cero y la máxima de 2 grados bajo cero a 1 grado. Entonces, tienen que estar calefaccionados.
Claro.
Y la leña aquí no hay monte para decir voy al monte, hacho, traigo leña. No hay un lugar donde irla a buscar cercana. Y después están los pobladores rurales que continuamente están llamando aquí a la radio y nos comentan que no tienen para calefaccionarse.
Sí.
Y lo que yo te comentaba, en el campo es vegetación achaparrada.
¿Y quién provee? ¿Quién tiene la obligación de proveer la leña?
Provincia.
Ajá.
El gobierno de la provincia, que bueno, han pasado camiones, distribuyen cantonera mucho, pero se ve que este año, no sé qué ha pasado, el lunes vamos a intentar comunicarnos con las autoridades para que nos comente por qué no ha llegado a todos los lugares la leña en tiempo y forma.
Claro, claro. No, porque aparte, digamos, no es ni siquiera una comodidad ni un chiste, es una necesidad básica.
Es una necesidad básica.
Absolutamente, absolutamente.
Y volvemos a esto, donde siempre hablamos de la provincia del Neuquén, de los hidrocarburos, del gas. Es difícil que nuestros pobladores estén sin ello. Y después también, para cocinarse, que llevan una garrafa de gas que dura muy poquito también.
Claro, claro, claro.
Es una situación muy, muy, muy compleja.
Sí, sí.
Y hoy precisamente tuvimos más llamados. Bueno, por eso digo, la gente se va hasta una loma a buscar señal, hasta un lugar, hasta la orilla de una ruta, para hacernos saber a nosotros, pues no tienen a quién más reclamarle.
Hubo un cambio de gobierno municipal en Zapala, ¿no? Y aparentemente se han realizado muchos despidos. Contame sobre eso.
Sí, el día 2 de enero asumió el intendente Carlos Cosman, que pertenece al Movimiento Popular Neuquino, al partido provincial.
Sí.
Anteriormente, la intendente era Soledad Martínez, del Frente Grande. Sí, hubieron despidos de trabajadores y trabajadores que estaban contratados, algunos que habían sido pasados a planta permanente y que el gobierno actual dice que no se nombraron con los requisitos que así lo amerita.
Ajá.
Fueron despedidos, estuvieron acampando prácticamente creo que un mes y medio, si no me equivoco, frente al municipio. Cuando se desencadena la pandemia, ellos tuvieron que abandonar su lucha, ¿no?
Pero siguen sin laburo.
Siguen sin laburo, siguen desocupados, siguen con he estado charlando con alguna de ellas, haciendo lo que pueden para poder llevar el sustento al hogar, ¿no?
Sí, esto del trabajo lo relaciono rápidamente con los primeros piquetes, con los cortes de ruta, apenas nacieron los años 90, docentes, Sanón, ¿cómo recuerdan ustedes eso?
Y nosotros aquí, la primera poblada allí en Cutralcó y Plaza Huíncul, que fue un 20 de junio del 96.
Ajá.
Esa fue la primera poblada que tuvimos aquí. Después hubo otra en el 97, que fue en el mes de abril, que allí fue por un conflicto sindical. Porque, bueno, allí el gobernador de ese momento rechaza la instalación de una fábrica. Y había necesidad de trabajo y, bueno, se hubo una poblada realmente masiva. Salió todo el pueblo realmente. Y bueno, Sanón, que también llevó muchísimo tiempo, después los trabajadores deciden tomar la fábrica y la recuperan, que hoy es Facimpat. Fábrica sin patrones.
Sigue funcionando, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Ajá. Y la están haciendo funcionar los mismos empleados que la tomaron.
Exactamente.
Sí. Perfecto. Bueno,
exactamente,
bueno,
la están trabajando.
Sí, eso fue un ejemplo a nivel nacional,
Sí, hemos sido medios aquí en la provincia, digamos, hemos liderado muchísimas luchas sociales.
Bien. Bueno, claro, porque, a ver, no es una provincia fácil en el sentido de las condiciones climáticas, no es una provincia sencilla inclusive para conseguir trabajo, no es una provincia sencilla como para conseguir leña simplemente, ¿no? Es una provincia dura esa.
Y tenemos, la podríamos dividir, Quique, lo que es la zona de allí, de Neuquén, Plotier, la zona del Alto Valle, como lo llamamos nosotros, que es otro el clima, es otra la vegetación. Ah. Y después, de lo que es de Cutralcó hacia esta zona, ya es más desértica.
Sí.
Y después tenemos la zona de lagos.
Ajá, ajá.
Y tenemos en todos los lugares diferentes inconvenientes.
Claro.
Si uno se va hacia la zona de Neuquén, sí, tenemos el valle, que es muy verde, que hay agua, pero muy cerquita está lo que es Añelo y la zona de Vaca Muerta, que se ha convertido lo que es Añelo, un pequeño pueblo que era de fruticultores, que de pronto todos empezaron a vender sus chacras, desaparecieron porque se hizo todo pueblo con lo que tiene que ver con el petróleo, ¿no?
Sí.
Y allí te encontrás con la diferencia, el trabajador petrolero y aquel que está desocupado o aquel que hace changas. Es una diferencia muy grande socialmente.
Bueno, en esa provincia también está Aluminé. Y el otro día charlando, no me acuerdo ya con quién, apareció un mensaje de la hija de un ya fallecido y muy querido amigo mío, el Chango Meaza, a la que, si está escuchando, de alguna forma, le voy a pedir que repita el mensaje que me envió porque quiero escribirle a mi vez. Nélida López, hace mucho que estás en Radio Nacional. Vos también tenés en la frente un número de inventario, ¿no?
Así es, mi número de inventario es el 21 y es en 28 años
que
estoy aquí.
Qué bueno. Bueno, te agradezco infinitamente este ratito y toda la información, no digo piola, toda la información que puede llegar a interesarnos de una provincia como Neuquén.
Por supuesto, cuando todo esto pase, volvamos a hacer el país que siempre fuimos, de los mates, el asado y el abrazo.
Opa, no me
invitados a Neuquén. Neuquén es una provincia para recorrerla turísticamente muy lindo. Sí. Tenemos en el mes de noviembre allí en Chosmalal la fiesta del Chivito.
Eso.
Nosotros aquí en Zapala tenemos la fiesta de la tradición, que es en el mes de noviembre, donde se hace un gran desfile gaucho y la paisanada de nuestra zona llega a diferentes puntos, a Zapala con su caballo, con su mejor pilcha, ellos también, para desfilar por el Día de la Tradición. Salimos de la rotonda, los primeros pobladores, por las calles céntricas de la ciudad, y vamos hasta el Monumento de José Hernández, donde se baila el pericón y luego se hace una fiesta popular. Y así hay muchísimas fiestas aquí que nos podemos ir al norte neuquino, al Cholar, la fiesta del Ñaco. ¿Cómo el Ñaco?
¿Qué es el Ñaco?
El Ñaco es algo que se hace donde se muele la semilla de trigo. Y se puede tomar con vino, con cerveza, la llamada chupilca. Y antes, las señoras, como no habían otros alimentos, se les daba a los niños con leche.
Ah, claro,
es un alimento muy nutritivo.
Exactamente, nutritivo y para el engorde.
Exactamente.
Y para bancar el frío también.
Exacto, tenemos muchísimo para ofrecer. Bueno. Aquí en Zapala hay tres museos, para los que gusten pasar. Está el Museo de Vialidad Provincial, está el Museo Municipal, y está el Museo Olsager, donde así nos vamos a encontrar con todo lo que tiene que ver con paleontología. Y te cuento, nosotros aquí en la radio también tenemos un museo.
¿Y de qué se trata?
¿Nuestro museo?
Sí, ¿qué
hemos
tiene?
Hemos rescatado todos los,
los
elementos,
equipos
que usábamos, hasta libros de guardia muy viejos
qué
ahí
lindo,
aquí guardados.
Qué lindo, bueno. Bueno, lo vamos a visitar a eso. No sé cuándo, pero iremos para allá y y brindaremos de alguna manera por los nuevos encuentros, Nélida. Te mando un beso grandote, te agradezco muchísimo, Nélida López.
Un abrazo bien patagónico desde aquí, hasta siempre.
Hasta siempre. Bueno, sí, le escuchaste a Nélida López, LRA 17 AM 710 y FM 93.9 Zapala, Neuquén, donde aquí en Estudio País. Franco Luciani. Hay que ser, Qué lindo. Gracias, Franquito Luciani. Gracias, Daniel Massa, por la cortina. La cortina se intitula A la final, chorizo. Te adelanto algunas de las cositas que vienen. Bueno, ahora viene un informativo. No necesito adelantarte eso. Pero sí que vamos a charlar con una cocinera que vive en la provincia de Corrientes y capaz que nos enseña a hacer chipá. Y capaz que nos enseña la diferencia, si la hay, entre chipá y chipa. ¿No escuchaste vos? Yo siempre escuché y nunca entendí por qué. Bueno, también me voy a ir para la ciudad de San Juan en algún momento para el RA 23. Hablaré con algún pescador de Concepción del Uruguay. Visitaremos el RA 59 Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz. Bueno, no sé, hay un montón de cosas. Quería leerte algunos oyentes que escribieron, pero no voy a tener tiempo porque me acucia el pitilín. ¿Qué te acucia? Me acucia el pitilín. Sí. No, si lo vas a escuchar ahora. Mirá, mirá. Yo pongo un poquitito acá. Ahí está.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
11 de la mañana. Continúan los festejos en la zona del AMBA. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, dio detalles durante la difusión del reporte matutino diario por coronavirus.
Se completó la tercera etapa de la segunda fase de los testeos serológicos, esos estudios de anticuerpos que se realizan para determinar la proporción de personas positivas que circulan en transporte público en tres estaciones, en Constitución, Retiro y Once. En el día de ayer se testearon 403 personas en 11 y hubo 10 resultados positivos, es el 2.5%. Y cuando comparamos en abril-mayo, comparado con los testeos que se realizaron ahora, es un poco más de 5 veces mayor, superior la positividad en esta etapa que al principio de año, digamos, en la etapa previa en abril.
Siguen buscando al ex colaborador de Cristina Fernández.
Se continúa con la búsqueda de Fabián Gutiérrez, el exsecretario de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este momento el juez Carlos Narvarte, que entiende en la causa, está haciendo la indagatoria a 4 personas que fueron detenidas en las últimas horas. Se espera que en minutos sea inminente un nuevo allanamiento que está dictando el magistrado en esta hora. Y hay que tener en cuenta que se encuentra aquí en la ciudad de Calafate el ministro de Seguridad, Lisandro Latorre, como el propio jefe de la policía de la provincia de Santa Cruz. Marcelo del Bueno, Nacional Calafate.
Tránsito.
Los dos puentes Zárate Brazo Largo están habilitados de Zárate a Ceibas y Gualeguaychú. Máximo 80 kilómetros por hora para todo tipo de vehículos en la zona. Pequeñas nevadas en Villa Angostura hacia San Martín de los Andes y Junín. Por favor, tener cadenas en el baúl y en caso de haber hielo o nieve, utilización de las mismas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo. En esta nueva hora, el punto más frío en Argentina continental es Río Gallegos, Santa Cruz, con cielo algo nublado. Temperatura 2 grados 8 décimos bajo cero, humedad 95%. En tanto, en Capital Federal y aledaño, cielo mayormente nublado. Temperatura 9 grados 6, humedad 77%, presión atmosférica 1009,7 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Ajá. Oye, música cubana. Eso. Vamos, chico. Ahí va. Ahí. Yo lo que quiero es cocinarte. Vamos. A ver, me voy a cocinar a otra parte, me voy a cocinar a otro lado, me voy a los esteros de Liberá, me voy a cocinar... Bueno, ¿sabés qué? En los esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes, hay una red de cocineros y cocineras que reúne como a más de 100 personas, organizadas en 64 unidades productivas. El área de trabajo abarca las 7 localidades que rodean los esteros de Liberá: Caacatí, Concepción, Ituzaingó, Loreto, Burucuyá, San Miguel, Colonia, Carlos Pellegrini. La red incluye también a los parajes rurales de la zona. La Red de Cocineros de Liberá es un proyecto que acompaña el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar y otras instituciones del Estado. Me voy a ir específicamente a un lugar cercano, porque ella no vive, creo, en Caacatí, pero voy a hablar de Caacatí, que en guaraní significa... Caá significa hierba o planta, y Catí significa aroma fuerte o intenso. Ahora entiendo el significado de la palabra catinga. Andá a bañarte que tenés una catinga impresionante. Catinga es un aroma fuerte o intenso. Mirá de dónde viene catinga. Caacatí tiene casi 8.000 habitantes y está ubicada a 126 kilómetros de la ciudad de Corrientes a través de la ruta provincial número 5 y solo la separan 46 kilómetros del Parque Nacional de los Esteros de Liberá. En la zona rural de Caacatí hay campos dedicados a la actividad
actividad ganadera, principalmente vacas y búfalos, y también muchas familias que se dedican a la agricultura del autoabastecimiento. Por su patrimonio natural, histórico y cultural, Caacatí fue declarada de interés turístico por el gobierno de la provincia de Corrientes en 1989. Me voy a cocinar con Cirila Esquivel. Cirila, ¿estás por ahí?
Sí, señor, muy buenos días.
Buenos días, doña Cirila. ¿Cómo anda usted?
Pero bien, bien, ¿y usted, señor?
Bien, acá estamos todavía vivos. En San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, y estamos charloteando un poco por Radio Nacional, que sale por todas partes de este país. O sea que sería interesante que usted me cuente brevemente cómo es Caacatí, que es un pueblo grande, es una ciudad, ¿cómo es?
Sí, la verdad que sí, Caacatí es un pueblo, la verdad que muy linda, muy maravillosa, no es muy chica, es grande, haciéndose una ciudad, obviamente ahora, porque a través de los intendentes y demás están tratando de que Caacatí mejore, y es lo que están sucediendo y tratar de mantener todas las casas antiguas con corredores demás, así que
sí, muy
la verdad que muy linda.
Sí, tratar de preservar ese patrimonio cultural que significan las casas antiguas, etcétera, ¿no? Claro.
Exactamente.
Sí, Cirila, usted no vive en el pueblo de Caacatí, usted vive cerca.
Sí, vivo a 7 kilómetros aproximadamente, en un paraje llamado La Capillita.
La Capillita. Bueno. Eso está a 7 kilómetros del pueblo.
Así es.
¿Y en qué se mueve, Cirila, para ir al pueblo?
Y bueno, en principio nos manejábamos en bicicleta.
Sí.
Y luego ahora en moto.
Ajá, perfecto. Uh-huh. Bueno. Y para llevar y traer algunas mercaderías, ¿tienen alguna chatita, algún sulky? ¿Con qué llevan las cosas? ¿O en la misma moto las llevan?
No, en la misma moto, en caja,
sí.
Hacemos maleta, por ejemplo.
Ah, maleta, sí.
Y como yo trabajo también el tema de eso, hago las maletas para lo del campo.
Sí.
Cirila, los gauchos. En eso nos manejamos.
Discúlpeme, Cirila, ¿a qué le llaman ustedes maleta? Porque yo conozco la vieja maleta que se llevaba entre las piernas, uno iba caminando en el surco e iba tomando los choclos y la iba tirando, y era una especie de tubo que uno iba arrastrando. ¿Eso es una maleta o eso es otra cosa?
Acá la maleta es una tela,
¿sí?,
que se usa, es una tela larga, digamos, cosida de los dos costados,
sí.
Un bolso que en el medio tiene una franja de un agujero,
sí,
donde uno pueda ir colocando la maleta, las mercaderías y productos de más de un costado al otro costado.
Perfecto.
Que podés poner tanto un caballo
como en una moto.
En moto.
Claro. Claro, bueno. Uh-huh. Y
eso ayuda mucho.
Esas maletas están hechas de tela, ¿no?
De tela, sí.
Está bien. Bueno, ahí en la chacra, ¿usted qué es lo que tiene? ¿Tiene alguna quinta? ¿Tiene algunos animales? ¿Qué tiene en la chacra?
Yo soy productora, de muy chica productora, y produzco todo lo que sea mandioca, batata, poroto, calabaza, todo lo que sea de chacra.
Claro.
De todo un poquito, ¿no?
Sí, todo.
Pero más la mandioca.
La mandioca.
Me dedico a todo lo que sea chipá.
Ahí está.
Producción propia. Hacemos nuestra propia producción, que es el almidón casero, no sé.
O sea que el almidón no lo compran, lo hacen ustedes.
No, nosotros lo hacemos, sí.
Ajá. El chipá no lleva harina, lleva almidón.
Almidón, el 100% de almidón.
Sí. ¿Y cómo hacen para hacerlo bien finito? ¿Lo pasan por un mortero?
En realidad, ahora tratamos de hacer en una máquina eléctrica, ¿viste? Como van avanzando, hoy por hoy avanza mala.
Sí.
la energía y demás.
Sí, sí, claro.
Que tengamos la posibilidad de tener esa energía, porque antes era todo a pulmón, que teníamos que armar nuestro propio torno, que es un... es un aparato que armamos nosotros con una chapa, haciéndole los dientes con unos clavos.
Ajá.
Y dándole vuelta, eso va radiando la mandioca.
Ah, perfecto. Pero lo que queda, el almidón que queda es bien seco. ¿Cómo se hace secar eso? Porque la mandioca es un fruto húmedo.
Claro, y sí se cosecha, sí. Se lava, sí. Se pela, se vuelve a lavar,
sí.
Y eso se raya,
sí.
con el torno, nosotros le llamamos torno,
sí,
a la
claro.
máquina esa, la que fabricamos, nosotros mismos fabricamos,
sí.
Y eso después se cuelga, se va colando con una tela de lienzo,
bien.
Lo armamos tipo una hamaca,
sí.
Y lo colamos eso y dejamos estacionar más o menos entre 8 o 9 horas.
Ah.
Y hasta que se asiente, porque es como un suero líquido, digamos, el que sale del colado de la raleada de la mandioca.
Sí.
Y eso un 30-40% es puro almidón, se asienta, diríamos, eso ya es todo almidón, y sí. Lo demás se vuelca,
sí.
Eso se vuelca y se vuelve a poner con otro trapo lindo, lienzo, otra vez como forma de maca.
Ajá.
Y eso nosotros vamos colando de vuelta eso, y golpeándole, dándole molde, que se arma como un globo enorme, grande,
eso,
que es todo lo que sea almidón,
sí.
Y a eso nosotros le llamamos el tatú.
¿Tatú?
Tatú lo llamamos nosotros a eso. Eso cuando llega de caerse todo el líquido, de rotearse todo,
sí.
Ahí recién pasamos al secado directamente. Lo quebramos con la mano,
sí.
Y primero a trocitos triangulados, digamos, o cuadrados, como sea, como salga, hasta que se tome un resecado semiseco, y después recién lo picamos con la mano, lo cocinamos todo a mano.
Todo a mano.
Secado al sol, por supuesto.
Está bien. ¿Y qué hacen con el líquido que coló?
Bueno, eso en realidad a nosotros no nos sirve. Pero sí, el que queda, diríamos, la fresca, la mandioca.
Sí.
Eso sí sirve para tanto como para balanceado y alimento para
claro,
los pollos,
claro,
el chancho.
Claro.
Bueno, ahora lo utilizamos también para otra variedad de chipa.
Ajá. A veces yo, Cirila, a veces escucho chipa y a veces escucho chipa. ¿Cuál es la diferencia?
¿Cómo?
Que a veces escucho chipá y a veces escucho chipa o la chipa, es decir, con dos acentos distintos, chipa y chipá. ¿Cuál es la palabra real?
Y bueno, el chipa es más conocido acá en el Paraguay, por ejemplo, que es sin acento. Acá lo llaman chipa.
Ahí lo llaman chipa. Sí, y en Paraguay lo llaman chipa.
Chipa, sí, exactamente.
Mira. Bueno, ustedes están ahí, Catí está bastante cerca del Paraná y de la República del Paraguay, ¿no?
Sí. No sabría decirte bien.
No importa, pero estoy mirando el mapa y dice sí. Nuestra Señora del Rosario de Cacatí. Y hay muy poca distancia con Verón de Astrada, con el río Paraná y con la República del Paraguay, que está del otro lado del río.
Sí, así es.
Están muy cerquita. Bueno, una vez que tengo el almidón, vamos a preparar un chipá. ¿Cómo hago para hacer un chipá rico? Rico. ¿Cómo hago?
Y bueno, en realidad acá se usa todo casero.
Sí.
En realidad yo al menos lo uso todo casero.
Sí.
Y casi la mayoría también. El almidón casero,
sí.
El huevo casero, el queso criollo casero.
Sí.
Sí, lo estamos usando margarina con la leche de vaca ordeñada.
Sí.
Le agregamos también. Si no tenemos, bueno, nos compramos el sachet de leche.
Claro, claro.
Y la salsina, y bueno, eso eso es todo lo que lleva un chipa.
Bueno,
en realidad yo hago variedades, hago
vos me desorientás, Cirila, porque por ahí me decís chipa y por ahí me decís chipa. Bueno, acá tengo anotado que chipa mbocá es la variedad más conocida. ¿Y por qué se llama mbocá? ¿Qué es la, cuál es la característica que tiene el mbocá que no tiene otro chipá?
Sí, y bueno, eso lo llaman porque como va va envuelto en una tacuara, eso es una masa,
sí,
del mismo chipacito,
sí,
pero de la misma masa que se hace,
sí,
pero un poco más blanda. Y eso va envuelto en una tacuara.
¿Qué es una tacuara? ¿Qué es una tacuara? ¿Una hoja?
No. Una tacuara es un, ¿cómo le diría? Un árbol que es fina, que no es palo, que es fácil de...
Ajá.
Sobre todo para los chipamocanos, ¿cierto? Es mucho más fácil corregir, en sacarlo, que algo muy fino, ¿no?
¿Y esto envuelve el chipá y después se cocina?
Eso se cocina a la brasa, ¿sí?
A la brasa.
Claro, y con mucho queso y eso, dándole vuelta, sí, va reventando, y cuando ya está a punto de sacar, y cuando está doradito, eso se saca.
Upa,
y queda el hueco ahí adentro, por eso le dicen bocá, y todo el tiempo revienta, ¿no?
Ah.
Reventando los quesos y demás.
Sí, y queda medio como con una burbuja adentro, medio vacío.
Exactamente. Algunos lo hacen, ahora lo están utilizando, por ejemplo, como también lo usa chipachori, que también lo hacen el chorizo, lo ponen en el medio, le hace como un sándwich y lo ponen el chipachori.
Ya me gustó, me voy para allá.
Riquísimo, no te imaginas lo que es el chipachori.
Sí, claro que me imagino, Cirila, me estoy sacándome un pasaje en avión para ir.
Sí.
Qué maravilla. Bueno, vuelvo un poquito para atrás, para hacer la masa. Pongo la mandioca, pongo, ¿no? La fécula de la mandioca. Sí.
Sí, el almidón para un kilo, por ejemplo.
Sí.
Sería un kilo de almidón.
Sí.
250 gramos de margarina.
Sí.
Y 300 de queso.
Ahí está.
Tiene
que ser un queso blandito.
Y sí, en realidad sí, blandita, y el queso que uno le quiere ponerle, ¿no?
Ok, bueno, sí.
En este caso, acá yo uso mitad y mitad, que sería mitad criollo,
sí,
y mitad, por ejemplo, le pongo queso en barra. Porque
bien,
el que hace el criollo, por ejemplo, es el que le da más carnudo, más blando. Puede tener 2-3 días y el chipá se sigue manteniendo blanda, ¿no?
El
chipá acá al día siguiente o a la tarde ya no puede comer, ¿no?
No, claro, porque el chipá hay que comerlo apenas hecho y sacado del horno o sacado de la brasa o donde sea.
Sí.
Porque después,
no,
después
estoy mandando a Buenos Aires, yo mando a Buenos Aires, tengo mis clientes, mando a Buenos Aires,
ajá,
y ellos frisan y me están mandando las fotos que a veces a los 20 días están comiendo todavía los chipas de casa.
qué lindo. Bueno, se usa margarina, se usa manteca, se usa grasa de cerdo, ¿qué se usa normalmente?
En realidad, lo que uno le quiera poner. Yo lo uso margarina.
Sí.
Pero antes se hacía con la grasa de chancho, por
claro,
ejemplo.
Claro.
Dice que es muy rico también, muy rico, muy blando también.
Está bien.
Y la grasa, antes también se usaba la grasa.
La grasa.
Lo que pasa es que ahora estamos un poco más adelantados, un poco más delicados.
Sí,
o sea que si vos no calentás bien y lo comes frío, bueno, se te pega un poco en el paladar y eso molesta un poco, ya estamos más cómodas. Sin embargo, si uno hace con la margarina, sale perfecto, puedes comer a cualquier hora, no pasa nada.
Sí, está maravilloso. Pocas cosas tan ricas como el chipá o la chipa, según Cirila. Recién cuando te llamé y atendiste el teléfono, se escuchaba mucha música y me dijiste que estabas en una feria. ¿Cómo funciona esa feria franca en Cacatí?
Sí, yo hace muchos años que estoy en una feria, acá en una, tenemos una comisión, ¿no es cierto?
Sí.
Un grupo de feriantes, todos productores.
Ajá.
Y ahora también se asumió una huerta municipal, diríamos, con mucha
apertura. Bueno.
Y bueno, entonces invitamos nosotros a ellos y ellos a veces nos invitan a nosotros y
sí.
Venimos acá en la plaza frente al municipio y estamos vendiendo verdura, cantidad de todo tipo de verdura y también hacemos comidas típicas, toda a base de verdura.
Sí.
Y demás también, ¿no es cierto? Tratando de usar esa verdura que se...
¿Y la feria está funcionando ahora?
Ahora está funcionando, sí, exactamente.
¿No hay casos de coronavirus que vos conozcas o que sepas?
No, gracias a Dios, acá no. En realidad estábamos dejando, son como 3 veces que recién estamos empezando de vuelta, ¿no es cierto? Cada viernes,
sí,
así estamos.
Sí.
Así que...
Bueno...
todo con la recomendaciones, ¿no es cierto?, que
sí,
se merecen,
sí,
con el distanciamiento,
sí,
con la,
eso es.
Con el alcohol, con gel,
sí,
esas
sí.
cosas, todo, todo.
Sí, con mucho cuidado.
Con mucho cuidado, exactamente.
Bueno, y que el coronavirus no se entere de lo rico que es el chipá, porque se va a ir para ahí.
Sí.
Que ni se entere.
Dios quiera que no.
Ni se entere. No, ponerle algo amargo. Y convidalo.
Ah, eso exactamente, ¿no?
Bueno, Cirila Esquivel, lindo charlar con vos, lindo que me hayas contado todos estos detalles, lindo poder imaginarme cómo es el pueblo de Cacatí, que está en el norte de la provincia de Corrientes, que está cerca del río Paraná, que está cerca de la República del Paraguay. Ahí se mezclan mucho, ¿no?, con los paraguayos.
Sí, 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 la verdad que sí. Y contarle un poco también que para el mes que viene tenemos una fiesta del Chipá. En realidad
hace
3 años consecutivos que hicimos ya la fiesta del Chipá por primera vez acá en Cacatí.
Sí.
Que la ideóloga fui yo, porque siempre intenté hacer una fiesta toda a base de lo que sea Chipá.
Sí.
Y bueno, gracias a Dios pude lograr con mis compañeras. Y bueno, ahora estuvimos hablando que vamos a hacer, pero una sencillita, invitar acá, nada más acá para el pueblo nomás, porque solíamos invitar alrededor de Cacatí,
en toda
la localidad, a todos los socios que son... ¿no es cierto?, para que
sí,
puedan...
Pero qué importante, Cirila, que puedan conservar esa costumbre, aunque tengan que hacerla un poco más chica, pero conservar esa costumbre año tras año, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Sí, 16, 17 variedades de chipá hacemos.
¡Opa!
Y eso lo hacemos acá en la plaza, alrededor de la plaza, delante del público, lo cocinamos, ¿no es cierto?, los chipá.
Bueno.
O sea, vos venís
bueno.
Recorrer el stand y a ver qué clase de chipá te llevás, y a Irma te lleva también ya la receta, si te gusta, y ya comprar los productos también.
¡Qué lindo! ¿Qué fecha le han puesto a esa pequeña feria?
Y mira, sería en el segundo día de fin de semana de agosto.
Ah, bueno.
Pero viste que con esto...
Sí, sí, no se sabe.
Pasando,
no se sabe.
Vamos a ver cuándo podemos hacer
perfecto.
Esa fecha, ¿viste?
Bueno.
No tenemos fija la fecha porque ahora va a...
Bueno.
Se va a remover un poco esa fecha.
No, está bien, pero aparte del chipá, en agosto caña con ruda.
Exactamente.
No, esto no me lo pierdo. Ya estoy sacando un pasaje. En helicóptero voy. Muchas gracias, Cirila. Te mando un beso grandote.
Igualmente. Y bueno, el honor ha sido conmigo de hablar con usted y al señor Juan, que también que siempre está ahí mensajeándonos. Yo le mandé algunas fotos. Así que a todos los que les puse la radio, les mando muchos saludos. Y cuando quieran, vienen a visitar a Cacatí, comemos los chipás.
Pero por supuesto que vamos a ir. ¿Cómo? No se van a librar de nosotros. Va un abrazo grande, Cirila.
Igualmente, muchísimas gracias, señor, muy amable.
Gracias. Bueno, le escuchaste a Cirila Esquivel desde Cacatí, cocinando chipá. o Chipa, no sé, viste que no queda claro si es Chipa o Chipa, pero no me importa. ¿Lo probaste? Es una delicia. Acá mi patrona Leda sabe hacerlos y hace una... ¡Ay! No, mirá, me emociono cuando los describo. Bueno, ¿dónde? Y aquí en Estudio País. Señoras, señores, algunos oyentes que llamaron, que mandaron mensajes. Mora Martínez dijo, qué emoción esa apertura. Por favor, Javier Lagares, vamos, Quique, acá estamos escuchando, te abrazamos mucho, mucho. Claudio Rosso, me lo imagino a Pessoa en un mar de lágrimas. Qué voz maravillosa, la inolvidable negra. Adrián Badino, me mató lo de Juan Alberto Badía, estaba moqueando con el patrón. Bueno, deseole un feliz día atrasado. Vicky Surkin, buen día. Estuvimos con mi marido y los nietos entre el 30 de diciembre y el 7 de enero de este año festejando los 15 de la nieta, un enero, metiendo los pies en el lago de Tolwyn. Fue un regalo a la vida. Gracias por hacérnoslo recordar. Estela Andíe, buen sábado, Quique. Excelente el programa, como siempre. Luciano Cáceres, desde San Roque Corrientes, buen día y buen sábado. Saludos. Cristina González, genial tu programa, Quique Pessoa. Juan Manuel Santa María, Quique Maestro, te estoy escuchando desde San José del Rincón, cerquita de la ciudad de Santa Fe, hermoso el recuerdo de Javier Villafañe. ¿Cómo hace para estar siempre tan activo, tan juvenil? Le preguntaron, no me junto con viejos. Respondió, un gran saludo. Te dejo un tema de mi disco acá, tengo el YouTube. Gracias, Juan Manuel Santa María. Patricia Elisa Bisonard. Hola, Quique, quiero enviarte abrazo enorme. Me alegra recuperarte, besos. Ojalá lo leas y si no es así, no importa. Sé que te recuperé en la oreja. Jaja, ¿cuánto ha pasado de ese hermoso programa? Cristina Nolasco, hola, querido Quique. Cuando te descubrí en Radio Nacional, hice plop y casi me da un soponcio. Qué alegría y saber que podría escuchar tus cuentos todas las noches. Bingo, gracias por el disfrute que nos regalás todas las noches por Nacional. Víctor Macartoni. Macartoni, sí. Enrique, imagino que con los dos programas la cantidad de mensajes que recibirás será enorme. El sábado te escuché en el contacto con el RA5. Recordaste que ese edificio pertenecía a LT1 de los Maliandi en Rosario. Dijiste, yo lo conocí. Imagino que habrá sido Osvaldo Raúl. Claro, el Peti. Te pregunto, ¿tendrás algún registro donde esté la voz de él? Me encantaría poder volver a escucharla. Le escribí a la hija para ver si tenía algún registro, pero no. Buscaré, Víctor Martoni. Macartoni, Patricia Bisonard, qué bueno recuperarte, Quique, te mando abrazo y mi cariño, estás en mi querida Córdoba, te escuchaba en la oreja, Juá, cuánto ha pasado, Cocho Pedraza, desde Córdoba capital, me llamo Cocho Pedraza, hoy sí, como si hiciese falta que lo anunciases, para lo que guste mandar, a su servicio para todo, menos para trabajar, bueno... Cocho, después te voy a pedir algo, sí, en un ratito nomás. Te voy a hacer escuchar algo y te voy a pedir algo y le voy a pedir también a los oyentes. ¿Qué voy a pedir? Que me manden décimas. ¿Cómo décimas? Sí, sí. Bueno, ya te explico. Espera un poquito. Astor Piazzolla, dice el Cocho Pedraza, falleció un 4 de julio del 92. En una oportunidad se encontraron Astor con Horacio Guaraní y este, para menospreciarlo, le dijo, hola, ¿qué haces, Héctor Varela? Piazzolla le respondió, hola, ¿qué haces, Horacio Guaraní? Un abrazo, te escucho los sábados, programón. Está buenísimo eso. Vamos, que se viene el intermezzo. Pedro Arce, Entre Riano, que vive en los valles tenesinos en Estados Unidos. Estimado Quique, maravilloso su programa Estudio País, que me deleita todos los sábados. Sus viajes por el país me parecen didácticos y de mucho valor cívico. Me recuerdan a aquellos de Noche Adentro por los caminos del folclore de Alejandro Altagareia, desde Radio El Espectador de Uruguay, siglo XVI. Como dice usted, su programa sobre Belgrano fue muy ilustrativo. Gracias por el esfuerzo. Saludos, Adri y Oscar, desde San Miguel, Buenos Aires. Hola, Quique. Estamos haciendo empanadas tucumanas. ¡Qué hijos de mí! ¿Por qué me cuentan esto, loco? ¿Qué se creen, que uno es de bronce? Con matambre cortado a cuchillo. Te escuchamos todos los sábados. Hace unos años fuimos a San Marcos Sierras y te fuimos a visitar, pero no estabas. Saludos amigables. Pero ¿por qué me cuentan lo de las empanadas? ¿Qué hijos de mí? Lucas Redondo desde Villa La Ñata, Tigre. Hola, Quique, qué grande el cabezón y muy bueno Eric de fondo. Abrazo. Maggie desde Comodoro Rivadavia, Patagonia, Argentina. Buen día, Quique, besos y abrazos. Susana de Darregueira. Hola, señor Pessoa, me encantó escuchar a Mercedes Sosa, la única. Gustavo desde Zapala, Neuquén. Buen día, Quique, escuchando Firme mientras se trabaja a través de Nacional Zapala. Soy un santafesino que vino a probar suerte allá por 2001 a Neuquén y por acá quedé nomás. Hermoso programa, maestro. Cecilia Marchese, enorme emoción con ese recuerdo, lo escuché con lágrimas, gracias. Laura Quinteros desde Rosario, dejarnos conmover, gracias Quique. Analia Cangaro o Cangaro, gracias por este regalo, por esta perla. Sí, siempre orgulloso de la enorme emoción. Abrazo Pessoa, 2007 esperaba la hora del desconcierto de los domingos, programón. Walter Barrios, gracias por este comienzo con el más grande Badía y la más grande de las cantoras, Mercedes Sosa. Abrazo grande, Laura Cavalieri desde San Martín, Buenos Aires, escuchando el programa, gran emoción, querido Quique. Jorge desde Marcos Paz, Buenos Aires. Quizás se puede llorar en vez de lloriquear, y como hombre conmovido por las voces queridas, por las letras, por la magia de la radio. Juan Alberto, La Negra, siempre van a estar. Consigamos gente que después los sigan convocando. Paul Jornet desde Tandil, Buenos Aires. Buen día, Quique. Más de 30 años que te escucho y es la primera vez que moqueas. Recuerdo, en los años 70, no teníamos FM y esperaba la medianoche por Radio del Plata escuchar a Badía, que pasaba música de los Beatles. Abrazo, Isabel y Fernando desde Lanús. Querido Quique, contento volver a encontrarte, fanáticos tuyos. La última vez que nos vimos fue la última minga, que estaba cantando Julia Senko y vino una terrible tormenta. ¿Qué fue la última minga que hiciste? Abrazo para vos, Leda, Guille de Bernal, Buenos Aires. Qué manera de empezar el día. Vos llorando por la presencia del cabezón de Mercedes de Luis y yo llorando por lo que pudo haber sido y no fue. Tanta lucha, tanta vida. Pasame el mate, Quique, ya se va a ir yendo la pena, quieras que no. La vamos llevando, estamos vivos, no podrán con tanta porfía. Abrazo, Che, y seguida, José y María desde Bolsón, Río Negro. Buen día, Quique. Por favor, decime, ¿cómo se llama el tema que pones al principio del programa? Esto se llama A la Final Chorizo. Búscalo en YouTube. Acá escuchándote como todos los sábados desde Magín, Ahogado, el Bolsón. Abrazo. Ah, ah. Qué bárbaro, ¿eh? Oye, ay, 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 disculpame, Santiaguito. Sí, viste. Modula menos, Pessoa.
Estudio País. Sí. Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
De agosto, Día Nacional de la Radio.
Ariel Ramírez con Omar Cerasuolo, Radio Nacional, año 2000.
Yo creo que la Argentina, que está dotada por grandes compositores, es el país número uno de América toda. Y toda su música de estos jóvenes y de estos adultos y de estos que han pasado a la historia, bueno, ¿qué más te puedo decir?
Simplemente saludo por las fiestas y nuestro afecto permanente a toda la muchachada de Sadaic y a usted personalmente, Ariel Ramírez.
Un abrazo muy grande te envío.
Mucha suerte.
Y ojalá nos podamos ver el año que viene en la misma tesitura.
Faltan 54 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Entrá a expert.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedás en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, expert.com.ar. Envíos a todo el país.
Hola, soy Mijo Olivia. Le mando mucho amor a toda la gente que está escuchando la radio en este momento y a toda la gente que está trabajando para que escuchemos la radio. Quedémonos en casa, cuidémonos entre todos.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Estudio País. desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Bueno, me voy a ir a San Juan, y no solamente por el vino rico que hay. Me voy a ir a San Juan a pasear un cachito, a ver algo de San Juan, a conocer un poco de San Juan. Hace mucho estuve en la provincia de San Juan, me parece que estuve un par de veces, pero estoy mirando el mapa. La ciudad de San Juan está en el centro sur, y veo a Caucete muy cerca, y estuve poco tiempo después de aquel recordado terremoto que dejó a la nada a Caucete. Fue realmente impresionante eso. Nos fuimos con un amigo justamente porque queríamos estar allí y ver qué es lo que había sucedido. Ya lo charlaré. Está muy cerca de la ciudad de San Juan, Caucete. También visitamos un santuario gigantesco que había por ahí. Ya me voy a cortar, tranquilos, que despacito, es como que la memoria está sumida en miel, entonces las neuronas se van desplazando con cierta dificultad. Bueno, estoy mirando el mapa de San Juan, estoy mirando algunas ciudades, Villa San Agustín, Hachal, rumbeando para Hachal montado en burro. Burro, no burro. Montado en burro, talón y talón. Yo me encontré una dama solita su alma por el cañadón. Ahí nomás a la sombra de las jarillas en el arenal. Se apareció rechoncha como una reina de aquel jarillal. El que la dejó solita, de mí no se ha de quejar. No desairo al que me invita y a las damas se tratar. Soy de Hachal, pamaseñita, bien livianita conmigo de andar. Es una vieja cueca, y ahora viene la parte erótica de la cueca. Le acaricié su cuello, su lindo cuerpo temblando tantié. Tiene un envión sediento mirando al cielo su boca. Besé. Les diré que la dama de aquel encuentro por el cañadón era una dama juana con 10 litritos del buen semillón. Cuando voy y cuando vuelvo desde Hachal a San Juan, con mi burro me entretengo siempre con el mismo afán de encontrar un tonel bien lleno con vino bueno del viejo San Juan. Esta cueca se titula El Encuentro y es de Fidel Álvarez, la letra y la música de Alberto Escudero. Y digo, del siglo XII, porque tengo versiones de los chalchaleros muy antiguas. Hermosa cueca que de alguna manera pone de manifiesto un humor sencillo, una picaresca también muy sencilla. Es maravillosa. Maravilloso. Siempre me gustó, siempre la cantaba desde chiquitín, yo mal, ¿no? Pero la cantaba desde chiquitín. Voy a la provincia de San Juan, ahí estoy. Está ubicada en la región de Cuyo, al oeste del territorio argentino. Limita con 3 provincias, al noreste con La Rioja, al sureste con San Luis y al sur con Mendoza. San Juan tiene una frontera internacional porque al oeste limita con la República de Chile. Antes de la llegada de los realistas, el territorio sanjuanino era de las naciones indígenas. Los huarpes estaban más al sur y los diaguitas se ubicaban en el centro y al norte sanjuanino. Luego de la invasión española, el primer asentamiento formal fue San Juan de la Frontera, fundada en 1562 en el Valle de Tulum. Población actual. San Juan, pero este es el censo de 2010, 738.000 habitantes. Ya ha quedado bastante atrás esta cifra. Por eso se estima que hay casi 800.000 personas en San Juan. Ahora me voy a San Juan Ciudad. Entre el paisaje de la precordillera, la capital sanjuanina se ubica sobre la margen derecha del río San Juan, 650 metros sobre el nivel del mar. Población actual, otra vez, 480.000 habitantes, ¿serán más? Digo, sigo insistiendo con que nuestro último censo tiene 10 años. Me voy a ir a LRA 23 AM, 910 LR23 de 910 y FM 101.9, Radio Nacional, Ciudad de San Juan. Eduardo Astorga, que lleva más de 35 años en la radio y en la frente tiene un número de inventario. Eduardo, Eduardo, ¿cómo va, Eduardo?
Buen día, Quique.
Buen día.
Estudio País, qué lindo, Estudio País.
Sí, ¿no? Sí, estamos chocho con este programa porque viajamos, viajamos aunque no nos dejen.
Claro. Bueno, locutor argentino.
Exactamente, sos locutor argentino.
Y locutor, y ahora paso, vamos a hablar de San Juanito.
A ver, dale.
Niño.
Niño.
¿Qué te pasa aquí? Porque los San Juanitos tenemos un cantito.
Un cantito, sí, sí.
Claro, la E, la E, sí. La S.
Sí.
La S.
Y un estiramiento final. Niño.
Nosotros decimos, recién llego, llego, no decimos no, llego, ni no,
claro,
llego.
No, claro, claro, claro. Sí, por eso cuando claro. Yo recién canturreaba el encuentro, trataba de arrimar. Yo sé que no bocho, pero por lo menos arrimo.
Y cuyo, decimos
cuyo. Cuyo, claro, cuyo, sí,
con
sí,
latina,
sí.
Cuyo. Sí, sí.
¿Estudiaste comunicación social?
Sí.
Sí.
Sí, estudié comunicación social, tengo el carnet de locutor nacional.
Sí.
Estuve mucho tiempo, pues, tengo la universidad, también participo en el canal de televisión de la universidad, Sama TV, que tiene una palabra huarpe que significa la palabra.
Ajá, Sama. Mira, sí.
Y en Radio Nacional, que ahí estoy en un rincón, sí, bueno, ahora estoy
sí,
aislado,
sí,
está. Pero cuando voy me tienen en un rincón ahí,
sí.
Trae más de 35 años,
claro, sos
pasan
como
los nuevos
especie,
y me miran.
Una especie de escritorio.
No, no, estatua. Una estatua ahí.
Bueno.
Viviente. Y me preguntan cosas, ¿cómo
sí.
era la radio hace?
Sí,
porque
claro.
El año 1972 está no. La radio. Yo entré después.
Qué maravilla. Bueno, contame cómo es la radio, ediliciamente, ¿no? Un poquito,
bueno,
para imaginarme, para imaginarme un cachito.
Sí. La radio está en pleno centro, está ahí a dos cuadras de la plaza principal, que es la plaza 25 de mayo, en el
sí.
edificio del Correo.
Del Correo.
Del Correo.
Muy bien.
Segundo piso.
Sí.
El segundo piso. Ahí tenemos los estudios.
Ajá.
Y AM, FM, buenas instalaciones, ¿no?
Sí.
Por
sí.
ahí, bueno, siempre se necesita invertir, reestructurar.
Ajá.
Y... obviamente también en este tiempo.
Claro.
Pero tenemos en general buenas instalaciones, que se está, siempre hay proyectos para reformar y avanzar más.
Y supongo que hay una planta transmisora en las afueras de la ciudad.
Claro, la planta transmisora está al lado de la cárcel.
Ah, mira.
Sí, por las dudas.
Sí, sí. ¿No? Claro. Algún operario que se manifieste.
Claro, o alguno claro. de estudios. No, está ahí, y está en el departamento de Chimbas.
Sí.
Un departamento que forma parte del Gran San Juan.
Ah,
okay. Hablabas de los habitantes. Bueno, sí. Gran San Juan ya ha superado los 500.000.
Ah, visto.
Pero Gran San Juan toma capital centro
sí,
y...
Sí, sí.
Y casi como llegas a Caucete.
Claro.
Que viste que Caucete está atravesando el río...
Sí.
El río San Juan,
sí, señor.
Que es un río que ahora no tiene cauce prácticamente, porque con los diques ha quedado prácticamente un cauce seco.
Van abarajando el agua a medida que te vas arrimando a la cordillera.
Exactamente, ya está claro. el dique de Uyún, está el dique de Punta Negra, y ahora Caracoles, y ahora están construyendo, van a empezar a construir un cuarto dique,
mira.
¿No? El Tambolar.
Sí. Sí, sí.
Y bueno, volviendo a la planta transmisora, está ubicada ahí en el departamento Chimbas, frente al departamento Rivadavia, que es otro departamento del Gran San Juan.
Ajá,
¿no?
Bueno.
Tenemos alrededor de la ciudad de San Juan, Rawson, que sí. es muy populoso, hacia sí. el sur, Santa Lucía hacia el este, Chimbas al norte y Rivadavia hacia el este. Luego, más allá, Pocito,
sí.
Caucete, 9 de julio, ajá. Albardón.
Sí.
El de Tejada Gómez, Uyún y Albardón.
Uyún y Albardón,
San Juan,
sí, sí, sí.
Que es este, agrícola, minero, hay muchos vinos ahí.
Ay,
ahí estaba la fábrica, estaba la bodega de Recero.
Ajá, ajá.
Que sigue estando, va.
Ah, sigue estando.
Sí, a ver, que se ubique más o menos.
¿En qué año fue lo de Caucete? ¿Te acordás?
1977.
Ah, la flauta.
Yo estaba en el, ya estaba en el colegio. Ajá. Bueno, ya había salido del colegio en realidad. Sí. Estaba por ir a la universidad.
Sí.
Y me había hecho una changuita en una bodega.
Ajá.
Cinsano, que era donde trabajaba mi padre. Sí. Toda su vida trabajó ahí.
Sí.
Ahí en la parte de Desamparados dentro de Capital.
Ajá.
Y me levanté temprano para ir a trabajar.
Sí.
Y cuando llego a la bodega, empieza el terremoto.
Ajá.
¿Cómo? Uno no se puede mantener en pie.
Sí, está bien, pero ¿cuánto duró eso? Porque vos decís, empieza el terremoto. ¿Cuánto dura?
Un minuto.
¿Un minuto?
No más de un minuto.
Pero
no
un minuto que es una eternidad.
Sí, dura más, pero lo que uno siente,
sí.
Uno siente,
sí.
El movimiento intenso,
sí.
Es menos de un minuto.
¿Y el movimiento era de galope arriba abajo o de traslación lateral o ambos?
No, arriba abajo.
Ah,
como mira. Si estuvieras en la esquina de Buenos Aires y pasa un subte.
Sí. Sí,
algo
sí,
parecido. O sí. Pasa un colectivo y salta de la
sí.
Vereda.
Sí, sí. Okay.
Algo parecido, pero permanente.
Ah, la flauta.
Por eso la cultura nuestra,
sí.
Del sismo,
sí.
del desierto,
sí.
El oasis, que acá todo es trabajado, ¿no?
Claro.
Todo lo que vos ves, el hombre tiene que trabajar.
Claro.
Regadío,
sí.
Cultivo.
Sí, sí, acequias.
Acequias, la construcción. ¿Vos vieras lo que son la construcción de los edificios acá?
Seguro, seguro.
Hierro,
sí, sí.
Cemento al por mayor,
sí, sí.
Sale por supuesto construir mucho más caro que en otros lugares.
Claro, básicamente porque cuando se mueve todo el edificio se mueve como un bloque, no se parte.
El edificio del correo donde estamos,
sí.
Tiene rodillos, entonces oscila.
Ah, tiene rodillos.
Rodillos en su base, sí. Y oscila.
Qué maravilla.
Eso lo protege al edificio.
Qué maravilla eso. Mirá, no sabía eso, che. Bueno, ¿y por qué recuerdo un santuario cerca de Caucete? ¿Puede ser un santuario muy grande?
Sí, es la cultura nuestra, la cultura del desierto. La difunta Correa.
Listo, 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 listo. Mirá qué pavo que soy que no me acordaba. Visitamos el santuario de la difunta Correa. Eso es.
Miles y miles. ¿No sabes lo que es Semana Santa?
No, 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 me imagino.
Pero
me imagino. Me imagino.
Pueden ir 20.000, 30.000 personas.
Sí, sí, qué loco, ¿eh? Qué loco.
¿Y cómo ha crecido eso?
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, a ver, ¿cómo está el tema COVID-19?
El COVID, bien, dentro, comparado con otras partes del país y del mundo, se supone que estamos bien.
Ajá.
No hay contagios nuevos, hay 8 casos, todos los casos han venido de afuera.
Sí.
Cuando se ha detectado acá, inmediatamente se ha aislado a las personas que estaban con el problema. Pero todos venían de afuera.
Ajá,
o gente que fue de viaje al exterior, o que estuvo haciendo algún tipo de capacitación,
entrenamiento
académico, universitario.
Sí.
O transportistas, que son los últimos, o médicos.
Ajá.
O médicos.
Ajá.
Personal de medicina. O también en este último tiempo transportistas,
sí.
Que son los únicos que están pasando.
Sí, okay.
Los camioneros.
Sí.
8 casos,
sí.
Pero de esos 8 hay recuperados 6.
Ajá.
6.
Bueno, y algo me comentó Juan con respecto a la donación de plasma.
Claro, claro.
¿Cómo es eso?
Lo que han tenido el problema de la enfermedad,
sí.
Como el organismo ha desarrollado anticuerpos,
ajá.
Entonces ellos donan sangre,
sí.
Voluntariamente han donado sangre para que los especialistas tengan esa opción de tratamiento para pacientes
críticos.
Más uno que se ha recuperado ahora,
sí.
Que es el que más crítico estuvo, justamente él tuvo esa donación,
sí.
Le han hecho el tratamiento.
Está bien. Bueno, a ver.
Bueno, pero sí. No tenemos, como en otras partes. No te olvides que San Juan es terminal.
¿Qué significa?
Somos punto de llegada o de partida.
Ah, digamos que no hay tránsito.
Claro,
no hay tránsito.
El tránsito que tenemos,
sí.
Es del sur al noreste.
Claro.
Es decir,
sí.
Mendoza, la gente que viene del sur para el norte
pasa por San Juan, sí.
Claro, que viene de Neuquén, Río Negro, sí, sí, La Pampa, sí. Y viene por la zona del oeste, pasa,
sí.
Por Mendoza, llega a San Juan,
sí,
e inmediatamente pasa a La Rioja.
Eso es, listo.
No tenemos circulación. Y del este, de San Luis, los que vienen de Buenos Aires o Córdoba,
sí,
el punto terminal es la ciudad de San Juan o los departamentos cordilleranos, que es Calingasta e Iglesia,
sí,
límite con Chile.
Che, en la actualidad, ¿le tienen más miedo al COVID-19 o a la actividad, digamos, sísmica?
Y es difícil.
Sí.
Es difícil. Lo que pasa es que lo sísmico, hay toda una cultura, como
sí,
te decía,
claro,
de prevención.
Sí.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que tiene su sede en la calle San Juan, siempre está actualizando cuáles son los protocolos,
claro,
qué hacer en caso de sismo,
sí,
en las escuelas, en la ciudad, en los edificios, incluso en la montaña, porque también por ahí vas por la montaña y
sí,
hay un sismo de mucha intensidad,
claro,
o de magnitud, y
claro, claro,
puedes
claro,
tener problemas en la ruta, con las rocas, ¿no?
Mamma mía, mamma
así
mía,
que hay toda
sí,
una
cultura.
Claro, esto es una cultura. En cambio, esto del COVID es como que de pronto llegó y,
sí, claro,
y tuviste que,
sí,
sobre la marcha, ir viendo cómo lo enfrentabas, ¿no?
Sí. ¿Hay una reapertura del turismo en este momento en la provincia?
Sí, sí. Justamente desde el 1 de julio ya comenzó, se ha abierto para la gente de la provincia solamente.
Sí.
Y bueno, nuestros puntos importantes están en el oeste, que es los cordilleranos,
sí,
Calingasta,
sí,
que tiene Agua Real, Iglesia,
ajá,
que tiene el Rodeo, donde está el Windsurf, hacen
ahí estoy viendo,
el Valse Cuesta del Viento, que se sí, hacen torneos internacionales.
Sí.
Viene gente de todo el mundo, porque el viento ahí es conchavado.
Claro.
El viento es empleado,
empleado de la provincia. Sí.
Vos sabés que una vez estaba junto al lago,
sí,
se hicieron las 12 y el lago estaba, pero todo tranquilo.
Planchado.
Veía un espejo.
Planchado, sí.
Sí, planchado, exactamente. Y de pronto, a las 12, veo que empieza un oleaje pequeño.
Ah.
A las 12 y empezó a soplar el viento.
¡Qué lo parió!
Es impresionante.
Claro.
A las 12 sopla el conchavado de ahí de
sí, sí,
Cuesta del Viento. Por eso sí, le llaman Cuesta del Viento, que está al costado de la ciudad de Rodeo, que es de algún modo la más importante de la Iglesia.
Sí.
Y más abajo está Cachal.
Claro.
Y ahí
claro,
llega a Cachal,
sí,
que justamente por ese río se hace también deporte, el rafting.
Claro.
Deportes acuáticos.
Sí. Hay, cerca de Rodeo, bueno, está el lago y después hay un río que sale rumbo a Hachal, que es el río Hachal.
El río Hachal.
Ah, listo.
El río Hachal.
Listo, listo, listo.
Va
listo
para Hachal. Y después tenés el Valle de la Luna,
sí,
y el Parque Provincial Ichigualasto, que es un poco más allá para el este, que
sí,
es el departamento de Valle.
Está bueno, está bueno. Bueno, a ver, ¿cómo está la situación de los productores de frutas, de vino, toda esa industria es fundamental en San Juan?
Sí, sí, exactamente. A la espera, porque
en
el caso del vino, ya se hizo la cosecha, entre febrero, marzo, parte de abril,
sí,
empieza la vinificación, todo el proceso, y el día ya afloje con el tema de los precios, los valores para salir al mercado.
Bueno, bueno, bueno.
Pero se pudo hacer normalmente eso.
Okay.
Y en cuanto a lo otro, bueno, están los, por ejemplo, los melones, tan
sí,
famosos del departamento de Sarmiento del Sur,
sí,
que van a todo el país.
Ajá.
Ellos están también en proceso y se da más que nada en verano.
Okay. Bueno.
Aún así viviendo como el resto, los productores como el resto.
No, claro, es que nadie está a salvo de esto. Ninguna provincia está a salvo de esto. Así que tranquilos. Por ahora tranquilos. Sí, ¿qué más?
Bueno, y esa es la situación en general.
Sí.
De todos modos, lo que más afecta acá es el comercio y las industrias.
Sí. Claro.
Que se han visto afectadas por
claro,
el comercio, las ventas y la industria por el tema laboral, ¿no?, para producir.
Está
que ahora
bien,
se ha normalizado,
sí,
vamos a estar en un 95% la actividad acá en San Juan,
sí,
al no producirse casos locales ni circulación.
Bueno, lo importante es que sí, se abrió al menos el turismo interno.
Exactamente.
Está bien.
Hay un 70% ya de reservas.
Mira qué bien. Bueno. Si no es poca cosa en este momento, ¿no?
No es así que la gente quiere salir.
No, quiere algunos quieren salir y otros quieren entrar, porque también me enteré que reabren los hoteles transitorios. Otra vez aparece el erotismo, primero en la cueca y ahora...
No, lo que pasa es que eso es fundamental en el ser humano, el acercamiento...
Exactamente.
Bueno, fuera del COVID, por supuesto.
No, claro.
Y la piel.
Sí.
Y la piel. Pero vos sabés que no... los empresarios no estaban satisfechos.
¿Por qué? Que dicen que la gente todavía no.
No tuvieron mucha asistencia.
Sí, no había mucho entusiasmo.
No.
Bueno, pero hay
ahora,
que
esperarlo. Ahora, esperemos a ver hasta la semana que viene.
Sí.
Y empieza la actividad a ser más intensa.
Claro, los propietarios aseguraron que hubo solo una ocupación del 20% de los hoteles transitorios. Pero hay que esperarlo a esto. Estamos todos muy asustados, compañero. Tranquilo.
Claro.
No, hay que tenerle paciencia y fe.
Exactamente. Eso es natural.
Claro.
Y va a venir con los días.
Listo. Eduardo, bueno, te mando abrazo grandote. Felicitaciones también a vos por el día de ayer, el día del locutor.
Muchas gracias.
Bueno, te mando un abrazo grande.
Igualmente.
Y muy amable por esta comunicación. Y de alguna manera estamos como viajando a pesar del COVID-19.
Y acá tenemos el sonda dando vueltas, ¿eh?
Sí.
El viento sonda, el viento cordillerano, que la cordillera
sí.
Deja la humedad,
sí.
La nieve.
Viene seco.
Caliente y seco.
La pelota. Bueno, que ahora está bueno que baje caliente.
Por todos lados.
Pero que baje caliente y seco está bueno, pero no baje en enero caliente y seco.
No, sí, se da más que nada en esta época, o sobre todo en primavera, pero sí. Se adelanta a veces.
Bueno.
Y fíjate vos que podemos tener un bajo cero,
sí.
Un día de bajo cero,
sí.
Y a la tarde subir a 40 grados.
Listo.
No es siempre así, pero se puede dar.
Gracias, Eduardo, abrazo grande.
Gracias, Quique, un saludo a todos.
Bueno, macanudo. Lo escuchaste a Eduardo Astorga de LRA 23 AM 910 FM 101.9 Radio Nacional Ciudad de San Juan, rumbeando para Hachal. Estuve en Caucete, te lo conté, y ahora que me acuerdo de Caucete, cuando era muy niña mi hija Catalina sabía una historia que tenía relación con la difunta Correa. Mira, te la hago escuchar, tiene como 1000 años la grabación, porque Catalina ya es una señora mayor. Bueno, pero escucha.
¿Cómo es el tema de la difunta Correa?
Que resulta que había una mamá que estaba caminando por el desierto con su hijo. Y
¿que estaba caminando dónde?
Por el desierto.
Ah.
Y resulta que se quedó sin agua, sin pasto y...
¿Qué comía pasto la madre?
¡Ay!
Va a empezar de nuevo.
Bueno, empiezo de nuevo.
Dale.
Había una madre que estaba caminando por el desierto, pero como se quedó sin agua y sin nada de comer, entonces se tuvo que morir, pero el bebé se salvó porque quedó prendido en la teta, la mamá murió.
Y esto lo escuchaste aquí en Estudio País. Ahí le escuchaste a Mora, sí, Mora Martínez, la escuchaste con Daniel Massa, pero también ella lo hace. Para Señoras y señores, esto es Estudio País. Le escucharon recién a Catalina contar la historia de la difunta Correa. Se viene el pitilín. Atento, atento el pitilín. Adelante, pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Las entidades de bien público podrán acceder a tarifas diferenciales en electricidad y gas. Lo dispuso el Ministerio de Desarrollo Social ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Luis Barrio Nuevo prepara una movilización en Capital Federal. El secretario general del gremio de gastronómicos sostuvo que a fines de este mes, ante la crisis del sector y la desidia de los funcionarios, se manifestarán junto a empresarios del segmento por el centro porteño para reclamar la reapertura de los locales.
Tránsito.
Bastante el tránsito a la General Paz y Panamericana hacia el norte. Por favor, máximo 80 en General Paz. La ruta 2 y la autopista Buenos Aires-La Plata-Uvasa, normal. La autopista Riccieri en estos momentos no presenta demora. Subtes y trenes a esta hora totalmente normal. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, cielo nublado, temperatura 8 grados 2 décimos, humedad 89%, la térmica 6 grados 3 décimos. En tanto, Capital Federal y alrededores, y lo mayormente nublado, temperatura 10 grados 9 décimos, humedad 71%, presión atmosférica 1009,8 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Bueno, no, espérate porque me confundí yo. Qué raro que yo me haya confundido. No, discúlpenme. No, viste, estoy sentadito acá, hago macanas, voy y vengo, pero quería aprovechar un ratito, primero para hacerte escuchar algo que tengo por acá, ya que el Cocho Pedraza mandó una especie de coplita, sí, que es una cuarteta. Yo voy a pedir otra cosa. Escuchá esto, por ejemplo, ¿no? Fíjate. Carlitos García, desde Mercedes, San Luis. Escuchá. Siempre bajito he cantado, porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo, y si en la caña me he bandeado. Pero tratando un verseao, ande se cuenten quebrantos, apenas mi voz levanto para cantar despacito.
El que se larga los gritos no escucha su propio canto.
¿Casaste la onda?
Sí.
Ahí está, bueno, menos mal que hay una especie de final. Bueno, yo agarré esto que me mandó alguna vez Carlitos García desde Mercedes, San Luis, e hice una para una décima, hice pegado dos para dos décimas, para tres décimas y hasta cuatro décimas. No pretendo de ninguna manera que me envíen cuatro décimas, es una locura. Pero, a ver, si se animan, no sé, debe haber estos poetas desparramados en todo el territorio de Estudio País, que se animen, en serio, en broma, no sé, como quieran ustedes. El Cocho Pedraza también podrá armar una décima para que yo diga con Carlitos García de fondo. ¿Se entendió? Sí, no es un concurso, no se rifa nada. Siempre recuerdo que teníamos un programa hace muchos años donde el premio era un televisor color verde. Es decir, era un televisor viejo, blanco y negro, pero todo afuera pintado de verde. Entonces era un televisor color verde. También sorteábamos una especie de bolsa de naranjas verdes, porque todo era verde. Pero acá no va a haber premios ni nada, simplemente esto de meterse y participar. Perdónenme, don Santiago, usted que está ahí en el control central, y también el resto, me quedé esperando como un pavo. Bueno, nada, discúlpenme. Fue nada más que un tropiezo. A ver, me voy a ir a la provincia de Entre Ríos, me voy a ir después a Concepción del Uruguay, veremos qué hacemos allí, porque, bueno, estamos sobre el río Uruguay, podemos salir de pesca, podemos robar con uno de esos robadores que tienen tres anzuelos como en triángulo y que están totalmente prohibidos. Esto por lo menos antes estaba prohibido, ¿no? No se puede andar robando, hay que pescar y darle al animal. Bueno, ya veremos, porque lo voy a llamar a Raúl Salas, pero antes quiero contarte que los orígenes de Concepción del Uruguay se remontan 1619. Ahí se asentó en la zona una población jesuita con el nombre de Concepción. El 25 de junio de 1783 se fundó la Villa de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Uruguay. La población está alrededor de los 80.000 habitantes. A ver, Raúl Salas es un pescador artesanal. Le voy a preguntar qué significa y por qué se agrega la palabra artesanal. Es integrante de una de las familias tradicionales de pescadores de Concepción del Uruguay. Además, la familia Salas forma parte del programa Pescado Todo el Año, impulsado por la Mesa de Promoción al Desarrollo del Autoabastecimiento Local, PRODEAL, de Concepción del Uruguay. Y cuentan con la habilitación que otorga el Instituto de Control de Alimentos y Bromatología Entrerriano. Raúl Salas, ¿estás por ahí?
Sí, lo estoy escuchando.
Bueno, ¿estás bien?
Sí, gracias a Dios, todo bien.
Bueno, ¿y vivís con tu familia?
Estoy con mi familia.
¿Cómo está?
Un integrante más, una nieta.
Ah, una nieta, mirá.
Un mes recién.
Ah, y un mes tiene.
Es que tengo el babero grande.
Tengo el babero. Bueno, a ver, contame, ¿qué es esto de ser pescador y por qué se le agrega la palabra artesanal? ¿Cuál es la diferencia con un pescador común?
No, porque el común no saca para vender o no elige el pescado.
Ajá.
Digamos, nosotros sacamos el pescado que sirve para vender. El que no sirve lo largamos de vuelta al agua.
Sí.
Tiene toda una trayectoria que pasa nosotros, pues, por eso le decimos artesanal.
Sí.
únicamente para vender, no es que saquemos todo lo que saquemos traemos, no, no.
Claro, claro.
Sí, lo que no sirve y que está vivo se larga.
Eso es.
Se reserva el derecho, el pescado, digamos.
¿Y con qué se pesca? ¿Se pesca con red?
Y época que se pesca con red, que se llama tramallo acá.
Tramallo, sí.
Y época, por ejemplo, como ahora, son espineles con anzuelo que van colgados.
Eso es. ¿Y los espineles están hechos con latas?
No.
¿Con
es
qué?
Una piola larga,
sí,
que le entran más o menos, que yo lo hago, de 40 anzuelos
a la flauta, sí,
a una distancia de una brasa, que es brasa abriendo los brazos,
sí, bien,
es una brasa,
sí,
y un metro más.
Bueno, pero no tiene flotadores cada uno de esos anzuelos.
No, eso va a fondo.
Ah, es un espinel que va a fondo.
Sí.
Bueno, y
lo sumo en las cabeceras.
Sí.
Lleva una boya para saber dónde está.
Ah, pero necesitas una boya y un muerto en la cabecera, ¿o no?
No, el muerto va directamente con el espinel.
Ah, bueno, no.
Pero aparte lleva una boya.
Sí.
Nosotros decimos una boya, puede ser una botella de jugo.
Claro, sí, lo que sea, que flote.
Con, por supuesto, con nombre, sí, documento de la persona que está pescando ahí, por la guarda de la prefectura.
Ah, mira, tenés que dejar alguna señal de quién es el propietario, sí, del espinel.
Sí.
Ah, ¿y cuándo pones el espinel? ¿En qué momento lo pones y en qué momento vas a revisarlo?
Nosotros está continuamente.
Sí.
Sabemos que venga creciente y bueno, tenemos que levantarlo por la gran corriente que ha salido acá.
Porque si no te lo lleva.
Claro, antes todo.
Sí.
Te sale caro el material.
Bueno, hace un rato yo dije el muerto y la verdad es que...
Sí, es una piedra, nosotros tiramos una piedra.
Eso quería que digas, porque yo digo muerto porque yo me acuerdo que se llama muerto a cualquier elemento muy pesado que va al fondo,
claro,
y sirve para amarrar una canoa o para amarrar un espinel.
Sí, no, nosotros usamos una piedra como para poder levantarla. Tiene que tener fuerza, obvio, porque tiene una piedra media pesadita que te aguante las correntadas.
Sí.
Aparte no es que pones un solo espinel.
Sí. Ah, pones varios.
Claro, pero cada 40 anzuelos se le pone un fondeadero con el muerto, digamos.
Eso.
Y ahí a continuación otro espinel,
sí,
y a otro muerto y así sucesivamente.
Sí. ¿Y con qué encarnan? ¿Con podrido?
No, acá usamos más carnada fresca, mojadita,
bueno.
Cornalito, que le llaman ustedes.
O sea que por ahí, por la zona, no usan el podrido.
No, usan, siempre más para tarro, cuando hay la época que hay patín,
sí,
y se tira con el tarro. Nosotros usamos el tripero, que nosotros le llamamos.
Eso es, bueno, te iba a decir, el podrido es dejar una tripa de sábalo con un poco de agua y que se pudra.
No, acá acostumbramos nomás directamente, acá se pesca con el sábalo más fresco que otra cosa.
Ah, más fresco.
O directamente lo congelamos, pero sí, cuando usted lo saca, lo descongela y se pudre.
Ah, listo.
Porque tiene su época, dice que se sale con fresco, a veces con podrido.
¿Y qué pique hay? ¿Qué sacan ustedes ahí?
Y ahora en la actualidad acá es únicamente bagre.
¿Bagre? ¿El bocón bigotudo?
Exactamente, está el moncholo y el amarillo.
Eso es. ¿Y por qué únicamente? ¿Que no hay otros peces?
Va por el tema de época y el tema del río, que le hace mala jugada, ¿ves?
Ah, bueno. ¿Y en las épocas de otros peces qué sale?
Por ejemplo, la boga, que es lo más tradicional para nosotros.
La boga.
Es lo que más te deja y la que más come la gente acá.
Sí.
En época del agua más templada.
Y la boga es medio difícil, tiene la boca chica, ¿no?
Pero eso lo sacamos con tramallo.
Ah, ahí está el huevo y no lo pise, compañero. Claro.
Pero tiene su época. ¿No?
Usted me está ocultando información.
No. Lo que pasa es que usted, el pescador, cuando le pregunta,
sí,
nunca le va a decir dónde sale.
No.
Nunca, jamás le va a decir. A veces nos preguntan acá nosotros en el puerto, la gente.
Sí.
Ajá, ¿y con qué más? Y le decimos con cualquier cosa, pero nada que ver con lo que sale. Claro, porque es así.
No, claro, no le van dando la fórmula a cualquiera.
No. Aparte, nosotros siempre estudiamos el tema de las carnadas, el agua, con qué carnada está saliendo, a qué profundidad, a veces tiene que poner huella en medio, porque está a media agua el pescado.
Ah, claro.
Todo tiene su secreto.
¿Verdad? Sí, es un oficio, bueno.
Y toda la vida.
Y claro, y hay que conocerlo.
Sí. Y la vida no es para cualquiera.
No es para cualquiera. No. ¿Y Pacú sale o no?
No, acá no es zona de Pacú.
No es zona de Pacú. Bueno.
Según mi padre, antiguamente, que ellos en época que yo no era nacido, dice que hubo acá.
Ajá.
Pero yo nunca lo vi.
¿Y Patí?
Sí.
Ajá.
Patí sí. Bueno, con el carro sale Patí acá.
Ah, sale
Patí. Ahora con los Spinelli.
Sí. Sí, sí.
Por ahí sacamos algunos, me has perdido, ahí sacamos nosotros acá.
¿Y de cuánto más o menos? No me hagas esto porque los pescadores son todos mentirosos.
No,
decime
no,
más
no,
o menos el peso.
Sentido, no.
El
no,
peso
no,
más
sentido,
o menos.
No.
El peso.
No, acá son el patí, 4, 5, ha salido hasta de 15 kilos.
A la mierda, sí.
Pero ya son grandes, muy gordos.
Mucha grasa.
Sí, claro. Pero le buscamos la vuelta para poderlo vender.
Ah, ¿sí?
Nosotros hacemos milanesa también para vender.
Ahí tenés.
Hacemos la milanesa, se corta bien finito.
Sí.
Y hoy, ¿qué come una milanesa de pescado? Tiene un poquito de grasa,
sí. Sí.
Pero no tiene espina.
¿Y la milanesa se hace al horno o se fríe también en grasa?
Bueno, acá no, yo le estoy hablando por mi parte.
Sí.
Toda la vida fuimos de pescado frito a grasa.
Claro, frito a grasa.
Pero últimamente ya estamos tirando la grasa y le entramos al aceite.
Ah, mira, claro.
Porque
Ya
para más para cuidarse uno, ya no tengo la edad que tenía antes.
Claro, ya no te cocinás de un hervor.
No, ni ahí. Ni ahí. No, ya estamos de vuelta.
Hay que andarse con cuidado.
Sí, ya estamos de vuelta. Andamos.
Sí.
Ya no voy como antes tampoco lejos a pescar, nada.
Claro.
Últimamente sí, pasábamos noches enteras, una semana entera. Viajando de noche para llegar temprano al puerto para poder vender.
Claro.
No, sí, ahora sí. No, acá cerca nomás. Voy a sacar lo mismo.
Está.
No sé yo, ya no ando como antes.
¿Y dónde van a venderlo a ese pescado?
Nosotros tenemos un puesto en el puerto.
Ajá.
Y ahora por la mesa provincial están haciendo todo un proyecto ahí.
Sí.
Para vender en el puerto desmenuzado, calvados en empanada, todo para vender al público ahí como la gente lo quiera. Cortadito.
Claro. Sí, y la gente.
El proyecto se está armando de a poco, pero.
Sí.
Pero se está armando.
Sí, y la gente
va a quedar lindo para la gente cuando venga.
¿Te pide por allí y se lo llevas a la casa?
Sí, yo tengo el permiso para llevarlo a domicilio.
Ah, está bueno. Está bueno. Sí.
Tengo la habilitación por la parte de la tecnología y entonces por eso llevo a domicilio, cortado, limpio, como sea. Recién hace 10 minutos me llamó un cliente.
¿Qué quiere?
Tengo que llevarle varias mañana, así que.
Ajá.
¿Te llaman a casa o me llaman a mi teléfono?
¿Te piden algún pescado específico o te preguntan qué hay?
Hay gente que me pregunta, como recién me preguntó si había boga, que es el hombre que siempre compró boga.
Sí.
Y dije que no, era imposible.
Claro.
No hay nada, un dorado chiquito que tampoco sirve sacarlo.
¿Y eso es porque el río Uruguay está abajo?
No, ahora está crecido.
Está crecido.
Tiene su época acá, juega mucho. Nosotros, nuestra parte acá del río, llega a la marea, al río de la Plata.
Ajá, claro.
Y hay veces que viene subestada, o ahí viene creciente del norte, que llega a la parte de Brasil.
Sí.
Donde hay mucha lluvia de parte de Brasil, entonces acá perjudica.
¿Te movilizás con canoa remo, con canoa motor? ¿Cómo andás?
Tengo con motor, pero ahora ando a remo, porque queremos hacer un poco de gimnasia, como estoy cerca, y la panza no es brava. Entonces le entramos a remo.
Sí. ¿Y el motor, qué motor tenés?
Un 6 HP.
Ah, 6 HP.
Un Suzuki.
Sí. ¿Qué es esa nafta, mezcla?
Sí, no, nafta sola.
Nafta
de
sola.
Es de cuatro tiempos,
muy bien.
De cuatro tiempos.
¿Vos viste alguna vez un motor a querosén?
Sí.
Sí, vos sabés que a mí me llamó mucho la atención.
He visto a Gasol también.
¿A qué?
A gasoil.
A gasoil. Sí, a ese no lo vi nunca.
Y
pero,
vi,
sí.
Yo he visto el Honda. Sí. Honda, lo estoy hablando.
Honda.
El Honda.
Sí.
Hecho a gas.
A gas.
Sí.
Que va con una garrafa.
Sí.
Qué loco.
Está prohibido, pero bueno.
Qué loco. Claro, claro que está prohibido.
Pero la gente se anima a hacerlo. Sí, sí. El tipo se lo ingenian. Y...
Esto está lleno de aventureros, ¿eh?
La verdad que sí, pero sí. no se hace, bueno, se anda.
Sí, Raúl, ¿tuviste algún accidente con la canoa alguna vez?
Dos veces. Sí.
¿Qué pasó?
Y una vez veníamos de noche con mi papá.
Sí.
Nosotros siempre en época de creciente siempre vamos costeando sobre las islas.
Sí.
Y veníamos, obvio, nosotros no usamos luces, sabemos que veamos la luz que venga, una lancha que venga con luz.
Claro, claro.
Con luces, entonces hacemos señas con linterna.
Con la linterna, lógico.
Nosotros linterna siempre tenemos.
Sí, sí, sí.
Para cualquier cosa.
¿Y entonces?
O estamos recorriendo, viene una lancha, lo que sea, entonces hacemos señas luces para que sepa
que hay
una embarcación.
Lógico,
en el lugar,
lógico, sí.
Y íbamos cruzando un arroyo y una lancha rápida.
Sí.
Pero era oscura.
Ah.
Digamos, de la parte nuestra de la Argentina iba cruzando para el Uruguay, entonces sí. Tenemos frontera con el Uruguay.
Sí, sí, claro.
Y entraba para adentro, no sé qué estaría haciendo, qué llevaría, qué sé yo.
Te reís también un poquito.
Sí, te reís
un poquito porque hay cada forajido en esa zona.
Y sí, y vos sabés que...
¿Qué pasó?
Nos rompió, nos rasgó la punta de la embarcación y así pudimos llegar hasta la costa, que gracias a Dios no nos fue a pique.
Sí.
Y socorrieron nosotros porque los tipos ni ahí se volvieron para atrás.
Sí. ¿Y siguieron?
No, se volvieron para la ciudad, para Concepción.
Ah, se asustaron.
Sí.
Ah, mira, estarían en alguna rara, ¿eh?
Sí, yo diría, porque la forma que entraban, sí.
Yo diría.
Sí.
Bueno, pero menos mal, no pasó nada. Se rompió
sí,
un poco.
Sí, nos rompió la embarcación.
¿Qué rompió? La proa, la parte de la proa.
Claro, nos dobló la punta de la proa.
Sí. Ah, bueno.
Y bueno, una vez que vimos cómo estaba el daño, podíamos seguir navegando.
Uy, Dios.
Nos pusimos los dos bien atrás, y en ese momento teníamos una onda de 8,
sí.
Estacionarios, que son los que van adentro.
Ajá. Ajá.
Con mi papá. Y bueno, vimos el daño que teníamos.
Sí.
Y hablamos entre los dos y bueno, decidimos seguir porque la única forma de llegar a la Concepción.
Claro.
Aparte estábamos sobre el costa uruguayo.
Claro, claro, claro.
Teníamos que cruzar el río y es ancho acá.
Sí, tengo un amigo que cuando falta algo para llegar a algún destino, él dice, ¿llegaremos a los Juncos?
Es una cosa media que es complicada.
Sí, claro que es complicado. Claro que es complicado.
Y vimos el daño que teníamos y dijimos, bueno, entre los dos atrás,
sí.
Se levanta la proa y así pudimos navegar.
Exactamente.
Obvio, uno continuamente sacando agua porque el agua entraba.
Sí, sí.
Pero así, gracias a Dios, pudimos llegar hasta acá.
Achicando se llama, ¿no?
Claro, exactamente.
Con un tarro, con lo que sea.
Sí, sí, sí.
Con un balde, con lo que fuere.
Y después la otra, sí, ese me llevó por delante, me cruzó la embarcación arriba, la lancha.
Sí.
Se me cruzó arriba de la embarcación mía.
Ah, la pelota.
Y a mí me quebró la costilla.
Eso fue algo peor que lo anterior.
Sí, que por ahí andaba solo.
Sí.
Yo perdí todo lo que tenía.
Sí.
¿Cómo es?
¿Y la canoa se fue a pique, no?
Sí.
Ah, sí.
Pero esto fue de día.
Sí.
8:15 de la mañana.
Sí, pero qué...
Pleno día.
Pero era un boludo el que venía.
Y salían a pescar. ¿Qué pasa? Que acá, por eso le digo, el río no es para todos.
El río no es para todos. Me quedo
con eso. Salían a pescar, todo preparando ahí las cañas, qué sé yo. Cuando uno levantó la cabeza, dijo, guarco, dijo, guarco, estaba encima mío.
Sí.
La embarcación completa.
Sí, me quedo con esa frase, el río no es para todos.
No.
Porque hay muchos que se hacen los conocedores, los que saben.
Yo he socorrido a mucha gente, yo fui.
Sí, el río no.
No, mucha gente me ha socorrido a nosotros.
No, el río
yo
no.
Yo creo que el pescador, el que anda al río,
sí.
Sabe cuándo tiene que salir y cuándo no.
Exactamente.
Y es el que te va a socorrer siempre.
Sí. Sí.
Yo creo que otra lancha como de ella misma o no.
Sí, porque aquel que no lo conoce no sabe que a veces se pone muy fiero.
No.
No sabe, cree que hay olitas pequeñas y que no, bueno, no. ¿Qué va a pasar?
Yo creo que ayer hubo un fuerte viento acá, de tarde.
Sí.
Yo llegué hasta el puerto, sí. Llegué al puerto.
Sí.
pero no salí, digamos, yo fui para ver si podía salir.
Sí, bueno.
No,
bueno.
Ya vi que no, no, y volví bueno. Para atrás, me vine para casa.
Raúl, te agradezco este ratito y también la ilustración, porque de todo esto siempre sacamos alguna enseñanza. Siempre.
Sí, es que sabe mucho, Río.
Sí, sí.
Y
sí,
a mí... Sí. A mí me enseñó mucho mi padre.
Claro.
Y creo que yo...
Sí.
Bueno, no tengo varones que me sigan en el río, pero...
Sí.
Pero tengo sobrinos que siempre estamos... Tengo dos que están pescando.
Claro, y los cagás a pedo de vez en cuando, ¿no?
Y son porfiados, pero bueno, son gurises.
Son porfiados, claro.
Sí, son porfiados.
Se creen que saben.
Sí.
Sí.
Y son jóvenes. Pero...
No, bueno, tienen
aparte,
la...
Aparte el río después te pasa factura.
Sí, señor.
Frío,
sí,
mojadas.
Señor. Sí, señor. Bueno, pero menos mal que estos dos que tenés ahí te tienen a vos también, ¿no?
Sí.
Sí, menos mal. Bueno, así pueden aprender algo.
No, mi señora de Portugal llevaba también, sí. Mi hija también la llevaba conmigo.
Sí, claro.
Tengo una hija que cuando era chica la llevaba en Canadá, a la red.
Sí, y después no quiso saber más nada.
No, ahora ya
¿viste
no.
cómo son? ¿Viste cómo son? Pero
ahora me abandonaron todo.
Sí, claro, te dejan solo ahí.
Sí, pero todo bien. Bueno,
Raúl, te mando abrazo gigante.
Bueno, muchas gracias por usted también.
Gracias por este ratito, ¿eh?
No, por favor, cuando guste.
Bueno, gracias.
Gracias.
So, lo escuchaste a Raúl Salas, pescador artesanal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Sí, Río Uruguay, claro. ¿Dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En Estudio País. Este es otro recordado, ¿eh? Juanjo Domínguez. Bueno, picó el bagre. Picó el bagre. Viste que te dije que me gustaría que algunos oyentes envíen algunas décimas, preguntan, las mandamos escritas, sí, mándenle escritas. Emanuel Gaboto es payador, conduce junto a David Tocar nuestras voces payadoras los domingos a las 7 por Radio Nacional. Sí. Y qué, mirá lo que me mandó, esperá un poquito que lo preparo acá el muchacho este, Carlito García, de Mercedes, San Luis. ¿A dónde está, Carlito? ¿Está por ahí? Sí. A ver si puedo, che. Espéreme hasta el verano, dijo un viejito cuyano y en agosto se murió. Si hablara de Juan Alberto en una recordación, es como una operación que hago a corazón abierto. Crucé poblado y desierto, Corrientes me vio feliz. San Juan me prestó el matiz entre ríos y entre tierras, y vuelvo a San Marcos Sierras, ese es mi estudio país. ¡Qué bonito! Esperate, disculpame, Santiago, se me escapan las violas, se me escapa todo. ¡Qué bonito! ¿Viste? Picó el bagre, ¿eh? Me quiero matar, es maravilloso esto. Bueno, Manuel Gaboto, payador, conduce junto a David Tocar nuestras voces payadoras los domingos a las 7 por Radio Nacional. Qué lindo esto que se me ha ocurrido. Mirá, que la gente envíe décimas para que Carlitos García, bueno, acompañe como es debido. Se puede mandar una, dos, tres, cuatro décimas, pero para hacer cuatro décimas la verdad que es bravo el tema. Con una, yo me conformo.
Estudio País.
Una buena idea de Juan Alberto Badía por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Estoy descuidado, Santiago.
Bueno.
Peor es la guerra, Santiago.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Para todo el país.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Ritmo. Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 30 minutos.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
A ver que tengo oyentes, momentito, cuidado, correte, no, soltame, no me agarré. A ver, mensajes que nos envían por WhatsApp 351-7645-061, en Facebook dale me gusta a nuestra página, sino en Instagram @estudiopaisradionacional, o sino mail estudiopaisnacional@gmail.com. Betty, Godoy desde Gualeguay, Entre Ríos, buen sábado Quique, estoy escuchando, quiero comentar la importancia de la radio en relación a lo que comenta la locutora de Radio Nacional Zapala, vivo en Gualeguay, Entre Ríos, y durante toda esta época de cuarentena aumentó la audiencia de nuestra radio local al quedarnos en nuestras casas. Queríamos saber cómo enfrentar esta pandemia, en qué condiciones se hallaba nuestro hospital, muchas cosas más del lugar. Aquí nos enteramos todo a través de la radio. Si bien tenemos canal de TV, pero la radio llega a todos. Sigo escuchando. Saludos a todo el país, dice Betty Godoy desde Gualeguay, Entre Ríos. Miguel Sena desde Quilmes y Pueblo General Belgrano, Gualeguaychú. Quique, el sábado pasado me contaste que de no saber andar en moto, llegaste en una a Florianópolis, Brasil. Entonces, en estos últimos años, a vos no te fue tan mal, gordito. José Luis Mulatero, escuchando la entrevista de Quique con la periodista de Radio Nacional Zapala, Nélida López, les cuento que hace 25 años Zapala fue mi primer destino como médico generalista. Estuve en esa zona 8 años y entre mis actividades como trabajador de salud de la provincia de Neuquén fue acompañar junto a agentes sanitarios y choferes del sistema sanitario a pobladores rurales transhumantes en épocas de veranada, recorriendo puestos por Pino Achado, Arroyo Litrán, Villa Pehueña y parajes como Lonco, Luán y Quilca, vacunando niñes, acompañando embarazadas, entregando medicamentos a pacientes crónicos, entre otras actividades, y anunciábamos las visitas sanitarias por Radio Nacional. Siempre recuerdo esas experiencias maravillosas, muy linda entrevista. David Saca, aquí que nos encantó la apertura con el cálido recuerdo del Beto Badía. Carlos Cáceres, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, qué grande Radio Nacional, la radio pública, uniendo el país siempre. Un misionero escuchándolos desde Concepción, abrazo fraterno. Mabel y Raúl, desde El Abasto, hola Quique, buen día, qué lindo escuchar el diálogo con Sibila en Caacatí. Esperamos hayas pasado buen día del locutor Hugo Frontán. Hola, Quique. Hicimos las empanadas tucumanas, salieron bárbaras. Te mandé un WhatsApp recordando cuando marchamos al Confer juntos, ustedes y nosotros, los oyentes, con una bandera de La Vereda por el choreo a la frecuencia de Radio Municipal. Abrazo. Soy Marta, desde Carlos Paz, Córdoba. Hola, Quique. Siempre me acuerdo de tu hijita en las participaciones de los desconciertos. Hermosa Catalina. Pablo Ramallo, desde Yacimiento El Huemul, Santa Cruz. Gracias por llevarnos de paseo por el país. Qué bueno. Acá está. Estamos en decimotercera de sensación térmica, pero abajo, ¿eh? No te creas que los 13 grados son para arriba, son para abajo. El Huemul, Santa Cruz, pero el calor que transmiten se siente. Qué bueno. ¿Tengo tiempo de escuchar un temita musical? Sí, mirá, claro que tengo tiempo. No sé si tengo tiempo, 12:34. Sí, capaz que sí. Es sencillita la cosa. Allá por el año 1980, abrimos un café en la ciudad de Rosario, en junio de 1980, llamado el Café de la Flor. La noche inaugural del Café de la Flor, en esos años, fue con este grupo... No, primero... Lo tuvimos al Mono Villegas. ¿Vos sabés lo que tenieron al Mono Villegas en la inauguración? Bueno, boliche hermoso. Estuvo Opus 4 como grupo y estuvo también el Cuchi Leguizamón. Era una cosa infernal. Bueno, a partir de allí me hice amigo de varios. Y bueno, te la hago corta. Logré grabar un temita con Toquinho. Sí. Sí, sí. Y cantar un poco. También. Fíjate. Pero fíjate.
Un, dos, tres.
María Creus, aquí que pesó a Toquinho. Ay, mira.
Tomara que você volte depressa, que você não se despeça, nunca mais o meu carinho.
E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho.
Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa, que a ausência não dá paz.
Eu verdadeiro amor de quem se ama, desde a mesma antiga trama, que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais.
Tomara
que você volte depressa, que você não se despeça, nunca mais no meu carinho.
Chore, se arrependa, pense muito, que é melhor se sofrer junto, que viver feliz sozinho.
Tomara que a tristeza lhe compensa, que a saudade não compensa, que a ausência não dá mais.
Eu verdadeiro amor de quem se ama, desde a mesma antiga trama, que não se desfaz. É viver cada segundo como nunca mais. A coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. A coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo.
Bueno, viste la presentación que te hice, ¿no? Café de la Flor, junio de 1980, el Cuchi Leguizamón, el Mono Villegas, Opus 4. Después, bueno, pasó por ahí Toquinho con el bajista Aceituna. Y el baterista, ¿quién era? El zurdo Reusner. Sí, bueno, María Clesa, el Quique Pessoa cantando. Mentira, Pessoa, nunca cantaste con María Clesa. Sos un, pero una especie de ladrón de ganado, un avijero. No, bueno, esto es un juego. Sí, le hice alguna vez un reportaje a María Creusa, pero jamás canté con ella. Aparte, cuando le conté que había armado este tema, se rió mucho María Creusa. Bueno, maravilloso. Lo hice en el estudio, sí. Aprovechando que en esa época se grababa mucho, con los canales muy separados, me metí yo en un canal y canté con María Creusa. ¿Quién me va a discutir que yo canté con María Creusa? ¿Quién? ¡Ladrón! ¡Pesó al ladrón! Déjame jugar, ¿querés? Bueno, ahora, a pesar de las temperaturas, porque debe hacer un frío en la provincia de Santa Cruz, me voy a ir hasta la provincia de Santa Cruz, voy a intentar ir también a Gobernador Gregores, pero, bueno, con esta ola polar que atraviesa el país, Santa Cruz debe haber tenido una semana con, no sé si récords históricos de temperaturas, pero están bajo nieve, casi seguro. Voy a la provincia de Santa Cruz primero. La ubicación es el sur de la región patagónica. Santa Cruz limita al norte con Chubut, al este con el Océano Atlántico, y al sur y al oeste limita con la República de Chile. Río Gallegos, ciudad ubicada sobre el mar argentino, es la capital provincial y la ciudad más poblada. Si vos mirás el mapa, yo tengo aquí el mapa y estoy paseándome un poco por la provincia de Santa Cruz. Ahí, no sé si ya te lo he dicho, al norte del río Chico hay una zona que se la ve en el mapa absolutamente desértica y despoblada. Es una provincia gigantesca. A ver, orígenes. El territorio de la actual provincia de Santa Cruz estaba habitado por el ser humano desde hace 11.000 años. Antes de la primera conquista española, la mayor parte del territorio de Santa Cruz estaba habitada por el pueblo Tehuelche. El territorio actual de Santa Cruz se termina de configurar durante la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu el 22 de noviembre de 1956. Según el censo 2010, me canso de repetir esto, pero siempre tengo que relativizar, la población, 273.000 personas, quizá hayan llegado ya a los 300.000. Gobernador Gregores, ubicación, ¿dónde está? Déjame que mire el mapa. Está ubicada casi en el centro de Santa Cruz, en el departamento Río Chico. Recién lo menté, dije que al norte del Río Chico se extiende una planicie muy grande, hasta, no sé, hasta Gobernador Las Heras, ¿no? Sigo hablando de Santa Cruz. Gobernador Gregores está ubicado en el valle del Río Chico. Hasta el siglo XIX el lugar fue un aik o parador de los tehuelches. En el siglo XX comenzó a ser poblado por gente con orígenes europeos. Allí recibió la zona el nombre de Cañadón León. La zona de lo que hoy es Gregores fue arrasada por las distintas campañas militares ejecutadas por el Estado argentino para controlar los territorios. Desde 1955, con la creación de la provincia de Santa Cruz, Gobernador Gregores se bautizó al pueblo en homenaje al gobernador del territorio nacional de Santa Cruz, Juan Manuel Gregores, quien gobernó entre 1932 y 1945. Gregores, cerca de los 5.000 habitantes, digo, para no repetir lo del censo del 2010, que arrojó 4.400 y pico, digamos 5.000 habitantes. LRA 59, AM 720, kilohertz, FM 99.9, Gobernador Gregores de Santa Cruz. Voy a ponerme en contacto con Liliana Quintana. Liliana, estás muerta de frío.
¿Qué tal? Buen día, Quique. ¿Cómo están? No tanto, porque estamos un poco acostumbrados a esto.
Sí, me imagino.
No a estas temperaturas, sí. Pero digamos que al estar nevando en este momento, no está tan frío. El frío viene después.
Ah, la nieve controla un poco el frío.
Sí. Estamos con 1 grado bajo cero de temperatura a esta hora. Ajá. Generalmente cuando estamos en los 0 grados, decimos, bueno, está para nevar.
Claro.
Cielo cubierto, 0 grado, sí. Se viene la nieve. Y bueno, desde anoche estamos con bastante nieve aquí en la localidad.
Contame cómo es la radio, dónde está ubicada, haceme una pinturita del edificio, si tiene una planta transmisora que está en la misma radio o está lejana, contame.
Bueno, nuestra radio se inauguró en 1982, una fecha muy particular, el 1 de abril de 1982. Se inauguró la radio, sí. Por lo que a partir del 2 de abril, bueno, tuvo una actuación particular con lo de Malvinas.
Ah, claro, claro.
Se construyó la radio con un plan de construcción de emisoras, también se dio en Río Mayo. Ajá. Por eso los edificios son iguales.
Sí.
Y se construyó la radio y a su vez, en el mismo predio, muy cerquita de la radio, la vivienda para el director.
Eso, claro.
Que cuando se inauguró la radio, vino de afuera el director desde Buenos Aires, una persona que mandaron a la localidad como director de la radio.
Ajá.
Y tiene su equipo dentro de la misma emisora, no contamos con una planta que esté fuera de la radio.
Eso.
Con la renovación que se hizo de los equipos casi en todas las radios del país, antes de que dejara su mandato Cristina Fernández, la radio quedó con un equipamiento excepcional, con muy buen alcance.
Claro.
Tiene una gran injerencia en lo que es la zona rural, porque tenemos una amplia zona rural que se informa a través de la radio, donde no tienen otro medio, más allá de que la tecnología por ahí está al alcance de muchos establecimientos.
Sí, pero no sucede.
Internet, pero la radio es irreemplazable.
No, claro, eso te iba a decir. Es irreemplazable. Y ustedes reciben permanentemente los mensajes de los pobladores de la zona.
Totalmente.
Claro.
Sí, los mensajes son tan novedosos para la gente que vive lejos. Y que por allí cuando anda por la zona y escucha la radio le llama la atención. Que de pronto la gente se comunica de una manera muy particular con estos mensajes, ¿no?
Seguro. Coméntame cómo es el pueblo de Gobernador Gregores, porque cuando yo digo tiene 5.000 habitantes ya me empiezo a imaginar cómo es, pero coméntame algo del pueblo.
Bueno, escuchaba la presentación, bueno, con un detalle muy importante de todo lo que es Gobernador Gregores. Estamos en los 7.000 habitantes.
Ah, ok. Bien.
Sí, aquí en Gregores es una comunidad que, bueno, tiene en parte, la gente está dedicada a la actividad institucional con mucho empleo público.
Ajá.
Pero a su vez, con la llegada de las empresas mineras a la zona, también hay un gran porcentaje de gente que ha venido de otros lugares, se ha radicado en Gregores y trabaja en las empresas mineras aquí de la zona. Así que hemos llegado a los 7.000 habitantes aproximadamente ya a esta época.
Hay un paro de mineros ahora, ¿no?
Bueno, en la zona de Perito Moreno, estamos un poco distantes nosotros, pero una de las mineras aquí donde también hay trabajadores de nuestra localidad, porque, claro, la gente trabaja en distintas empresas y se trasladan por quincenas, digamos, a trabajar.
Claro.
Y en la minera de Perito Moreno, los trabajadores están reclamando, bueno, mejoras salariales, mejores condiciones laborales.
Sí.
Y estaban apostados sobre la ruta realizando un paro minero. Al día de hoy no sabemos cómo siguen las negociaciones con la empresa o si han obtenido alguna respuesta. Habrá que aguardar qué dice el gremio, que es AOMA, el gremio que nuclea a los mineros, para ver, bueno, a qué acuerdo llegan y puedan retomar sus actividades.
¿Están lejos ustedes de esos yacimientos de oro y plata del macizo del Deseado?
Bueno, de algunos sí, sin embargo la empresa Trayton opera aquí en Gregores.
Ajá, sí.
Estamos a 50 kilómetros más o menos de lo que es el yacimiento propiamente dicho,
sí.
Y tiene toda su base operativa aquí en la localidad, la empresa. Así que bueno, digamos que una de las empresas está operando desde Gobernador Gregores. Y otros yacimientos que no están más lejos, no, no están tan lejos, digamos,
sí, sí.
A 120, 130 kilómetros de la localidad.
El trabajo fundamental entonces para un pueblo como Gobernador Gregores es la minería.
Sí, la minería y el empleo público.
Ah, porque, bueno, eso me digamos, dijiste, sí.
En estas zonas, como, sí, como en gran parte de la provincia de Santa Cruz,
sí,
era una actividad estrictamente ganadera, ¿no?
Eso es, sí.
Así digamos, empezamos, pero claro, bueno, eso fue cambiando con el correr del tiempo, distintas circunstancias, y bueno, hoy si bien hay actividad ganadera, muchas estancias se han diversificado,
sí,
sí, con el turismo, y bueno, claro, la actividad ganadera digamos que no es la principal hoy.
Claro. ¿Se recuerda aún una huelga de obreros y trabajadores rurales del año 1921? ¿Se guardan recuerdos de esa historia?
Bueno, sí, Gregores tiene, tenemos aquí en la localidad lo que es el sitio número uno de la ruta de la huelga, que se denomina a una propuesta de turismo cultural que se hace.
Ah,
bueno,
sí.
Aquí en Gregores, claro, está el punto número uno en la estancia Bellavista, está aquí a 5 kilómetros de la localidad nada más,
sí,
donde, bueno, en un cañadón, hay fosas donde enterraban a los trabajadores fusilados.
Bueno,
ese es un sitio histórico, es el sitio número uno de este recorrido histórico que se ha propuesto para recordar, ¿no?, los hechos de 1921.
Sí, sí.
Está el monumento aquí en Gregores, digamos. Y la propuesta de la Ruta de la Huelga es un recorrido que se hace de turismo cultural e histórico,
sí,
por los distintos lugares donde han sucedido puntualmente los hechos de fusilamientos de peones rurales.
Ah, mira. ¿Y hay una especie de museo? ¿Han hecho un museo?
El museo municipal no está relacionado estrictamente,
sí,
con lo de la huelga.
Ajá.
Hay un museo municipal que, bueno, tiene otras actividades,
sí,
como organizar muestras de distinto tipo a lo largo del año, digamos. Lo demás es solamente un sitio histórico.
Ah, claro, claro.
Bueno, tiene un lugar donde está en distintos puntos la historia de cómo se dieron los hechos, cómo sucedieron, y para cada evento especial se celebra en ese lugar,
ajá,
digamos, un acto para recordar los hechos.
Juancito el productor me contó que en la zona se destacó Facón Grande. Hemos oído hablar de Facón Grande, uno de los personajes digamos más sí, trascendentes de las luchas en esa Patagonia de 1921, ¿no?
Bueno, sí, Facón Grande, bueno, una escuela secundaria de la localidad lleva el nombre de Facón Grande.
Ah, mira.
En realidad, bueno, digamos que fue uno de los líderes,
sí,
Facón Grande,
sí,
de la huelga. En realidad, a él se lo recuerda más en la localidad de Jaramillo, donde además tiene un monumento,
sí,
porque es donde lo mataron a Facón Grande.
Ajá, eso entonces, se llama Jaramillo.
Claro, es la localidad de Jaramillo.
Sí.
Es uno de los puntos que recorre este circuito histórico que tiene su base aquí en Gregores, y es uno de los puntos que recorre, bueno, cuando hacen su salida o guían a los turistas que quieren pasar por todos los sitios,
sí,
donde sucedieron hechos de la huelga.
Contame cuál es la situación con respecto a la pandemia y al famoso COVID.
Bueno, nosotros en Santa Cruz, si hablamos de la actualidad, estamos sin casos,
ajá,
no habría transmisión comunitaria.
Ajá.
Cuando se dieron los primeros casos, bueno, solamente fue Río Gallegos, Calafate, Puerto San Julián.
Sí.
Y a la fecha no hay casos, hay un... Las medidas que se tomaron, digamos, si bien fueron en consonancia con lo que dictaminaba Nación,
sí,
la provincia cuidó mucho la parte de control epidemiológico en cada una de las localidades.
Sí.
Lo que a veces preocupaba justamente era esta actividad con los trabajadores mineros que
sí,
vienen desde
claro,
otros puntos del país y
claro,
demás.
Claro.
Se trabajó muy bien en los protocolos establecidos con las mineras.
Sí.
Y gracias a Dios no tenemos casos en la provincia, no hubieron casos, por ejemplo, en Gobernador Gregores, aquí en nuestra localidad, no hubieron casos. Y bueno, estamos en la fase 5, que le llaman, en la etapa de distanciamiento
sí,
social,
claro, claro,
su tapaboca,
sí,
y por supuesto con los recaudos establecidos.
Por último, si tenés alguna información con respecto a una reactivación de algunos equipos de producción de petróleo por parte de YPF.
Sí, en realidad, bueno, esas son tareas que más que nada que se llevan a cabo en la zona norte de la provincia de Santa Cruz,
sí,
donde, bueno, luego de todos los acuerdos que se han venido estableciendo, se está reactivando la actividad en zona norte, donde surgieron algunos inconvenientes y había quedado un poco relegado a algunos puntos en particular.
Okay.
Nosotros... Si puedo contar una noticia que sería relevante puntualmente para nuestra localidad,
sí,
tiene que ver con el tema gas. Estas localidades, Gregores, Perito Moreno, Los Antiguos, Lago Posadas,
sí,
y el Chaltén, tenemos tres lagos, el servicio de gas de GLP,
ajá,
gas licuado de petróleo por Zeppelin.
Eso es.
Entonces... en el gobierno anterior había un subsidio que ayudaba a paliar la situación del gas porque
sí,
es muy caro, excesivamente caro.
Sí, pero aparte ahí, perdón Liliana, quería decirte que ahí el gas no es un lujo, sino una necesidad primaria.
Totalmente.
Claro.
Habíamos quedado sin ese beneficio,
sí,
y bueno, era imposible. Muchas familias sufrieron los cortes de gas,
claro,
se quedaron sin gas,
sí,
se pasó un invierno anterior preocupante por
seguro,
la situación.
Seguro.
A esta altura la gente ya no tiene los artefactos que teníamos antes,
sí,
cuando nuestros papás durante todo el verano, la primavera, acopiaban la leña, el carbón,
sí,
para
sí,
los artefactos que nos calefaccionaban en invierno.
Eso.
Nadie cuenta con ese tipo de
sí,
artefactos,
sí,
¿no? Y es preocupante. Y se conoció la noticia, felizmente, y hoy confirmada, del DNU que emitió el Gobierno Nacional, que se restituye parte de ese subsidio, que, bueno, va a poder permitir a la familia contar con ese servicio indispensable. Era solo una decisión política que faltaba y ahora se cuenta con ese con esa determinación. Así que bueno, con estos inviernos que estamos teniendo,
sí,
temperaturas
sí,
10, 11, 12 grados bajo cero,
terrible,
la verdad que el gas es fundamental.
Liliana Quintana, LRA 59 AM 720 FM 99.9, Gobernador Gregores, Santa Cruz. Bueno, gracias por esta pinturita de tu sitio. Gracias por describirnos la radio, contarnos las cosas que están sucediendo allí en Gobernador Gregores. Te mando un beso grandote y, por supuesto, el agradecimiento correspondiente.
Otro, Quique, y gracias por permitirnos pasear por todo el país con esta propuesta.
Bueno, sí.
Así que un abrazo,
sí,
gracias.
Gracias, muy amable. Bueno, la escuchaste a Liliana Quintana, LRA 59 AM 720 FM 99.9, Gobernador Gregorio de Santa Cruz, donde la escuchaste aquí en Estudio País.
Que a tristeza lhe compensa, que a saudade não compensa, que a ausência não dá paz. Eu pego a primo a morte que se ama, desde a mesma antiga trama, que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo. Que você volte depressa, que você não se despeça. chore, se arrependa, pense muito, que é melhor ser sofrer junto, que viver feliz sozinho.
Tomara que a tristeza recompensa, que a saudade não compensa, que a ausência não dá mais.
E o verdadeiro amor de quem se ama, desde a mesma dia até a é viver cada segundo como nunca mais. A coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. A coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo.
Vai, querido.